Bienvenido al episodio número 41 de 0 a 100 Podcast. Hoy estamos con un invitado súper especial. Él se llama Cristian Rodríguez. Lo pueden seguir en las redes sociales como Motor Deporte. Yo soy Chris.
Gaby.
Tengo a Gaby. Tengo a Joan. Héctor se va a integrar en algún momento. Así es que antes de seguir con el episodio, recuerden suscribirse. Llegamos a los 1,000 followers en... O los 1,000 subscribers, perdón. En YouTube, que eso era como que un milestone que teníamos. Así que muchas gracias a todos esos que...
Muchas gracias.
De aplaudir. Gracias a todos esos que fueron parte de ese milestone. Que vengan los próximos 500, 1,000, whatever. Hasta donde sea que lleguemos. Anyways.
Así será.
Cristian, bienvenido a 0 a 100 Podcast.
Saludos, bueno, en verdad. Un honor estar aquí, de verdad. Yo, o sea, yo soy fanático también del podcast. Lo escucho y todo. Y de verdad que lo que, o sea, lo que ustedes están haciendo para el automovilismo y el deporte como tal, aquí en la industria, en Puerto Rico, es de admirar. Así que, honrado. O sea, un honor de verdad estar aquí.
No, no, gracias a ti, porque tú eres un boricua radicado en Estados Unidos. Entonces, estás aquí, ¿verdad? Porque acabamos de pasar el Thanksgiving y ahora viene la... Bueno, esto va a salir lunes o ayer fueron las 3 horas de Balboning y Cristian vino también con el motivo de cubrir ese evento, ya que es un evento que tiene un lugar bien especial en su corazón porque asistí desde pequeño. Luego nos va a comentar un poquito más sobre él, pero un quick story. Cristian es un fotógrafo que está radicado allá afuera y... Para que tengan una idea, ¿sabes? Él está enfocado en lo que es motorsport. Cristian ha ido a las 24 horas de Le Mans. Ha hecho las 24 horas de Daytona, ¿cierto?
Correcto.
Petit Le Mans.
Sebring. 2 horas de Sebring. La 6 horas de Watkins Glen.
Zumba.
Laguna Seca. Todo el calendario entero de IMSA lo pude lograr hoy. Este año no hice Rodamérica, de hecho. Mala mía, no hice Rodamérica porque tenía que hacer SRO en Nashville.
Ok.
Y ese es el único evento así de IMSA que no pude ir. Ahora, Lime Rock no fui porque no tenía clientes. Los clientes eran en WeatherTech, así que no tenía que ir a esa. Pero las demás con todo el evento, hice el calendario completo y el próximo año también será así.
Pues está un poquito el pedigrí de nuestro invitado de hoy. Vamos a ir entonces desde el inicio, Cristian.
Ok.
Ok. Tú estás radicado en Estados Unidos, pero tú, ¿verdad? Tú naciste aquí en Puerto Rico.
Correcto.
Y fuiste parte o follower de la escena del automovilismo local. ¿Cómo empezó todo?
Sí, pues mira, yo básicamente me crié, yo nací aquí en Puerto Rico, en Bayamón. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me crié... ¿Vayamos a la casa?
Sí, sí. Yo creo que voy a terminar
ahí. Pues sí, yo nací en Bayamón y entonces, pues nada, me crié desde chiquito en una familia que tú sabes, veíamos todas las carreras de Fórmula 1. Veníamos las carreras de IndyCar y...
So, ya. Tú no eres un DDS follower.
Exacto. No soy de eso. Yo
eres te un digo, verdadero fan de Fórmula 1.
Sí, que yo me lo gozaba. Eso era en los tiempos de Michael Schumacher y pues todo el mundo se despertaba a las 6 de la mañana a ver estas carreras de Fórmula 1 y todo. Y yo no me perdía uno. Yo soy súper fanático y no lo puedo... O sea, no lo niego a decir. Yo soy súper fanático de Fernando Alonso porque yo me crié... Eso fue ya... Yo tenía...
Los heyday de él,
que era 2005 cuando ganó su primer campeonato. 2005. Y yo tenía 11 años. Así que yo estaba con mi papá. No me perdía ni una. Me recuerdo que el primer gran premio fue en el 2006 en Indianápolis cuando corrieron 6 carros. No sé si ustedes
saben.
Ese fue mi primer gran premio.
Hay una historia famosa de eso.
Sí, mi primer gran premio de Fórmula 1 fue ese, mano. Y yo me recuerdo que yo compré la banderita de Fernando Alonso bien animado para que ganara ese gran premio y terminó no corriendo. Terminó ganando los Schumacher y corrieron los 6 carros que corrieron. Pero sí, yo te digo, yo me crié, yo no me perdía todas las carreras que habían desde el circuito de Salinas. Yo no me las perdía, mano. Los gran premios que... O sea, yo estaba presente cuando se inauguró la pista de Ponce, que se formaron dos Ponce Grand Prix, las 3 horas de Salinas seguían, se formaban, ¿cómo se llamaba? La Copa Bosch.
La Copa Bosch,
el Neon Challenge, cuando se corría también.
Okay.
O sea, yo... Te digo, yo me crié en eso y yo no me perdía. Eso era yo loquísimo. Cada vez que mi papá me decía, mira, que este fin de semana hay carrera.
Tacho. Yes, vamos para allá.
Sí, vamos para allá, mano. Yo no me los perdía. Tuve la gran oportunidad de que mi papá me compró un go-kart cuando era pequeño, cuando tenía esa edad, y pues siempre nos pasábamos en Sabana Seca practicando. En lo que era EcoTrack, eso es así. Corría go-karts ahí, y nada, mano, yo me fiebré de verdad, eso era lo mío, yo me crié eso, yo estaba en el colegio y rápido era para casa a jugar Gran Turismo, tú sabes, y yo estaba en esa, mano, yo estaba en ese mundo de automovilismo, me encantaba la adrenalina, los sonidos, o sea, Urayan, o sea, los carros Transam aquí en Puerto Rico hacían ruido con pantalones, ¿no?
Claro, yo me acuerdo.
Y era muy bonito en ver, tú sabes, a los Edison Jush, estaba Diego Febles todavía andaba corriendo. Axel Rivera. Los Ferrer que corría, también estaban los del RX7, los Benítez, ¿verdad? El Benítez se llamaba él. Los Benítez, que tenían un RX7. Mm. Era un RX7...
Sí, que era como negro con azul. Negro con azul,
pero también tenía el FD, que era el tercera generación azul también. Los Aponte, perdóname, los Aponte.
Yo me acuerdo del FD, que era como que negro. Lo recuerdo que como si fuera negro, como que con rojo.
Ajá, pues entonces tenía los eventos grandes que venía gente como por Gentelosi a correr. Entonces también estaba, yo no sé si ustedes llegaron a ver que hubo el Panos, uno de los pocos Panos Transam que se hicieron, uno de esos terminó aquí, que lo corría Wally Castro, si no me equivoco.
Eso era un
esperante.
Sí, un esperante. Un Panos esperante.
Bueno, pues yo te digo, yo no me perdía eso, brother. Eso.
Tú estás bien familiarizado con todos estos nombres desde bien chamaco.
Bien chiquito, mano, porque eso era lo mío, brother.
O sea, tu papá era Chebru, por lo que estaba
diciendo. Exacto. Yo tengo que ser honesto, tú acabas de decir un par de nombres que yo no tengo idea quiénes son, pero sabes, yo no sigo el circuito desde esos tiempos. ¿Sabes?
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú veías Racing Spot?
Yo veía Racing Spot. Yo no me perdía, yo no me perdía nada de eso. Eso era el mundo mío.
¿Qué año tú naciste?
Yo nací en el 94. O sea, yo tenía, yo vi ese
tipo. Ok, pero tú eras como yo. Se acababa Racing Spot y a dormir.
Exacto. Sí. Así era. Juega Gran Turismo, un poquito de Gran Turismo, ¿no? pero sí, mano, yo no me peleé. Ese era el mundo mío. Ese era, yo estaba pendiente a quién estaba ganando el campeonato, tú sabes. Yo estaba bien pendiente a todo eso. Y mano, me recuerdo, eso fue increíble. Una época muy bonita. You had to be there. Tenías que estar ahí para ver eso. Porque eso era impresionante. Tú no podías creer. Ahora que tú lo ves por encima, tú no podías creer que eso se organizó aquí en Puerto Rico.
No, muchas veces muchas veces, hablando con gente que estuvo en esa época, ya sea pilotos que habían estado aquí o simplemente otros invitados que eran chamacos, pero que sí iban a eso, te contaban. Y entonces, uno ve donde está el deporte ahora que, don't get me wrong, yo pienso que está en un buen lugar. Pero de momento miras para atrás y veías lo grande que era. Y tú decías, sí, como que diablo, qué brutal estaría que se prenda así de nuevo.
Oye, honestamente.
Oye, aquí se llegaron a hacer un street circuit en Irán Bison, lo hicieron en La Guancha también.
Correcto.
¿El de Irán Bison no llegaron a correr?
Sí, lo llegaron a correr.
Como te digo, vamos a ser honestos, esa era la época dorada. Que sí, tuvo el automovilismo.
Ahí el Mustang del Nuevo Día.
Exacto.
Era el de Axel Rivera. Me acuerdo que era amarillo con el número 22 rojo. Ese era casualmente mi favorito era un Mustang.
Sí, y corría duro. O sea, te digo, estaba Edison Jules que le metía durísimo con las corbetas de Don Q. Eran preciosas esos colores azules.
Jorge Díaz
con el Jaguar de Panasonic, que ya tú sabes, Jorge Díaz terminó en Estados Unidos corriendo el campeonato de Transam actual contra Borisset. Tú sabes, nombres por Gentelosi con los nombres grandes de Estados Unidos, ¿me entiendes? Y nosotros teníamos talento, brother. O sea, nosotros tuvimos... Yo no sé si saben, pero nosotros... Roush Racing, que es muy reconocido, tiene equipos en NASCAR y todo. Ellos montaron un segundo carro durante las 24 horas de Daytona. Y tuvimos un equipo puertorriqueño que corrió en el 94 con un GT1 Mustang de Marlboro. Que corrió Axel Rivera.
Espérate, esto fue en el 94.
Y yo nací en ese año. De hecho, esa carrera se hace en enero, así que yo no había nacido. Pero volvemos de nuevo, yo estaba tan envuelto en eso que yo... O sea, y de hecho, hay un documental que salió de eso. Uh-huh. Y yo lo tengo en casa.
Ok. ¿Sabes si está digital?
Yo lo tengo digital. Tengo que chequearlo porque la última vez que yo chequeé la calidad no era la mejor. Así que yo voy... Cuando regrese a la casa, voy a ponerme a ver cómo yo puedo. Yo tengo el VHS, de hecho, de esto. Pero sí, corrió Axel Rivera, corrió Wally Castro y Rolly Falgueras en el vehículo.
Ya, eso estaría brutal subir.
Bueno, es un watching party de eso.
Estaría brutal.
Está exagerado.
Oye, y eso, dame.
Hay unos cuantos en YouTube, los de Ponce están
en YouTube. Hay unos cuantos en YouTube y volvieron de nuevo. Mucho talento, mano.
Creo que tú subiste también unos videos ahí, creo que.
Esta semana él subió un reel para darle promo a las 3 horas de Bad Bunny. Y eran de unos videos old school.
Sí. Unos videos old school.
Me acuerdo de tres neón por ahí.
Exacto. Eso es un video, mira. Eso es un video que está en YouTube. Sí. O sea, la gente lo puede encontrar. Está en YouTube. Uh-huh. Pero, o sea, tú ves eso en YouTube y dices, contra, mano, aquí ya había... O sea, yo posteé esos videos y tú veías... el video se nota como estaba la fanaticada en esos eventos, brother.
Y voy a aprovechar porque cuando tú estabas editando este video, tú me enviaste, como que, ¿qué tú crees? Y esto y lo otro. Y yo te dije, mano, está brutal. Estaría mejor si incluye un cantito de lo moderno, pero no hay.
No hay. No.
Maybe hay, pero bueno, no está bien accesible. Eso se fue como se fue y quedó brutal, de hecho, ¿sabes?
Sí, pero de nuevo, yo no soy... O sea, yo soy fotógrafo profesional.
Sí, tú eres fotógrafo.
Yo no doy imágenes gratis. Así que yo no voy a donde un videógrafo a robarle el video también. No, que por eso no lo hago. Pero estos videos viejos los postean para que todo el mundo los vea. Son viejos que... Son videos ya que verdaderamente no tienen tanto valor más que la memoria del circuito de Puerto Rico. Y creo que lo representa muy bien los videos que están en YouTube. Y qué bueno que están en YouTube. Porque volvemos de nuevo a esa historia. Eso pasó en Puerto Rico. Y la gente... O sea, gente que no sabe y que está metiéndose en el automovilismo tiene que ver eso. Porque eso se dio en Puerto Rico.
Uh-huh. Hay muchos nombres a los que tú mencionas. No, te digo. Roger Penske corre en Puerto Rico. Tommy Drizzy corre en Puerto Rico.
Mucho talento.
Alguien que mucha gente conoce. Randy Pops corrió en Puerto Rico.
Si ustedes... Los otros días alguien posteó el video. Está la carrera. Está el Puerto Rico Grand Prix que se celebró en San Juan. Está eso en YouTube. La calidad no es la mejor, pero está la carrera. Entonces, hace 2 años atrás, alguien posteó la carrera de Speed GT World Challenge.
Sí.
Que era la carrera de apoyo que se daba. Entonces, ¿qué pasa? Miren esa carrera es increíble. Ahí estaba Hans Stuck, uno de los corredores más famosos de los 80 y del mundo. Hans Stuck ganó casi todo.
Randy Pose estaba en esa carrera.
Estaba
Bill Oberlin, que él corre INSA.
Bill Oberlin.
Con los BM.
Ajá.
Estaba
el dueño de Trackhouse Racing, de NASCAR.
Ah, Justin Marks.
Justin Marks, ese mismo. También corriendo. Pues entonces, bien brutal. Tú ves que tú estás viendo esta carrera y de momento sale Víctor Contreras con un Porsche 911 Cup dándole la lucha a estos corredores. Y tú te quedas como que, loco, o sea, aquí había talento y lo hay, mano. Y pues, a lo que yo vengo es que yo me crié con todo esto y entonces, pues, yo, pues, sigo con eso y todo. ¿Qué pasa? Que surge el debacle económico en el 2008 y, pues,
toca
por razones, pues, tú sabes, pues, económica y todo, pues, la familia mía, no fue mi decisión, yo tenía 15 años, pero para buscar, pues, otras oportunidades como familia, ¿no? Y para poder crecer, pues, el destino nos dijo que, pues, no teníamos que ir de la isla. Y yo no me quería ir, dolió muchísimo. De hecho, me tardé de años en pasar la página, eso es algo que dolió muchísimo, porque yo, o sea, a mí nadie me va a quitar el Puerto Romano, de verdad que yo soy un puertorriqueño y me encanta decirlo, brother.
In hindsight, quizás si no hubiesen dado ese leap, no estuviese haciendo ahora mismo.
Por eso, o sea, yo...
Que vaya, güey, ¿sabes? Yo me enteré de Cristian y su Instagram y eso, gracias a Robertito Rosa, probablemente vas a ver esto, thank you. Pero hace como 2 o 3 años él me envió como que, ¿tú sabes quién es Cristian el Motor Deporte? Y yo no sé quién es Cristian Motor Deporte. Me envió el profile y yo, ¿qué? Y este tipo es puertorriqueño y me dijo, sí. Y yo, ¿qué? Follow. Y poco a poco, no sé, empezamos a interactuar y eso, pero jamás y nunca, que de hecho yo creo que hace 2 o 3 años tú medio estabas early in empezar a cubrir estos big motorsport events, como que... So, quizás he visto tu progreso de cierta manera también, ¿sabes? Trabajando más y más y más y más y haciendo unas fotos de mente carros que... Yo he visto en museos y ya. Y cuidado.
Sí, ¿sabes? No, o sea, yo me envolví... De la manera que yo me envolví en la fotografía, yo me fui aquí a los 15, eso que yo estaba en noveno grado en el colegio. Y entonces terminé la escuela ya, décimo hasta grado 12. Entonces, conocí, pues, o sea, me envolví... En esa edad, yo no sé por qué, me interesó mucho el arte.
Okay.
Me volví en el arte. Entonces, yo me metí en clase a un curso así que tenía el colegio de arte. Y nada, de pintar y cosas. Pues, que suena que yo conozco, me hago amigo con un colombiano que tenía una cámara. Y pues, yo un día le pregunté, oye, yo iba para Daytona un año. Y le pregunté al amigo, oye, de casualidad puedo, tú sabes, ¿me puedes prestar la cámara para yo pues, ver cómo, o sea, tomar fotos, a ver cómo me va? Y fui para Daytona.
¿Pero tenías una idea?
¿De qué?
De
tirar fotos.
De maybe hacer una composición.
Sí,
de
pues, settings. Pues sí, mira, yo. Mira, esta historia estaba muy cool, me gusta decirla. Pues volviendo de nuevo, yo me mudé. Tú para contarte cómo funciona. Yo me mudo a Estados Unidos y se me hace bien difícil. Yo me mudo para Carolina del Sur. Yo no me mudé para Chicago, no me mudé para Florida, no me mudé para Nueva York, yo me mudé para Carolina del Sur, loco.
Pero puertorriqueños ahí.
Loco.
Cero.
O sea, yeah. The
country. No, mano, o sea, wow. Entonces, ¿qué pasa? Que era bien difícil yo hacerme amigos porque yo el inglés no lo tenía tan, o sea,
tan
matadito, sí, estaba matadito. Y entonces se me hizo muy difícil hacer amistades. ¿Y qué pasa? Que yo, pues, mano, yo estudiaba. ¿Y qué hacía? Me metía en la casa encerrado y me conectaba al PlayStation y jugaba con mis amigos de Puerto Rico. Pues, ¿qué pasa? Que como se me hacía difícil hacer esas mitades, pues, los fines de semana yo estaba encerrado en la casa jugando videojuegos y eso eran los sábados. Entonces, los domingos, los días de carrera, yo me despertaba bien temprano y a las 6 de la mañana estaba viendo FIGT en Europa. Para entonces por la tarde o desayunar algo y ver las carreras IndyCar o Gran Am o American Le Mans. Y así era, mano. Hasta NASCAR veía yo porque eso era lo único que yo tenía. Y eso era lo único... O sea, yo literalmente me gradué del colegio. Iba para la universidad local de la ciudad y me iba para la casa. O sea, te digo, yo se me hizo bien difícil. Y de hecho, yo me mudé fuera de Greenville sin casi nada de amigos. O sea, dos personas es con quien yo hablo.
Okay.
Y el automovilismo era lo único que yo tenía. ¿Verdad? Los videojuegos y el automovilismo era lo único que yo tenía.
Y también en video games era de racing games.
De racing games.
Solamente.
Eso es lo único que yo juego hoy en día también. Yo que ya no tengo el tiempo, o sea, para jugar tantos videojuegos, pero si tengo el tiempo es para jugar Gran Turismo. Pues, ¿qué pasa? Que me volví tan fanático y la gente me lo dice, brother, tú eres una Wikipedia de racing total porque te lo sabes todo.
Bueno, ¿no? yo te lo dije ahorita porque yo sé que yo no domino lo que es endurance racing porque para mí es kind of nuevo, pero o sea, nosotros pudimos haber grabado un podcast antes de empezar esto que están viendo y esto fue dropping names, years, facts, múltiples cosas.
Un Wikipedia.
Random. Wikipedia. Y es literalmente un Wikipedia. Si ustedes van a motordeportes.net.
.com.
.com, perdón. Y le dan About section. Pues ahí van a tener como un elevator pitch, maybe.
Sí,
de lo que tú eres. Y lo primero que hice, mis amigos me dicen que era un walking Wikipedia de racing.
Y lo sigo siendo, mano. Me encanta. Yo me enamoré.
O sea, eso está proven.
Pues mira, pues que yo me hice bien fanático de las 24 horas de Nürburgring. Yo, verdaderamente, esa pista no es para todo el mundo. Ahí tú no puedes hacer errores en esa pista.
Rapidito. ¿Estás viendo el YouTube channel de Misha Sharudin?
Cajudón.
Tremendo canal.
No sé cómo se dice.
Ese tipo es un loco.
Ese tipo está al garete.
Dame tu cara. Lo que le suelto a mi cara, por 8 minutos.
Mira, toma este shitbox que construí con piezas chinas. Dale para abajo.
Vamos a matarnos aquí, o sea.
Sí, estamos viendo con hacer edits. Trabajan con JCR Racing. Él se dio cuenta que había un chamaquito en este Civic con un serie que ha montado y el guía era un guía chino.
Ajá, un BMS.
¿Qué
ven
esta gente? ¿Qué locos son? ¿Qué están mungueando en el Nürburgring? ¿Y el guía chino?
Pues mira, piensa en esto. Imagínate eso, pero ahora añádele 24 horas y añádele lluvia. Y añádele 200 carros, porque eso es lo que se tiran en esa carrera. Y añádele sin luz, porque esa pista no tiene luz. Dos carriles.
Probablemente fog.
O sea, tú estás viendo Audi R8 GT3 pasándole un Dacia Logan, loco.
No,
un Dacia.
Puedes tener un sitio en la pista que está lloviendo y el otro está seco.
Exacto, sí. Loco. Eso tú no lo ves en ninguna otra parte del mundo, bro.
Y la, pues, yo la me enamoré. Baja 100 millas.
Yo me enamoré de ese evento.
Eso es una curva lenta.
Sí, una curva normal, baja 100 millas.
Yo no, yo te digo, yo me enamoré de ese evento cuando era chiquito. Pues, ¿qué pasa? Surge que...
¿Lo has ido a ver?
No lo he ido a ver. Es uno de los eventos que tengo en el bucket list de hacer todavía, de cubrir. Estoy trabajando muy fuerte para que se me dé eso y espero poder ir ya prontito. Yeah. Pero, funny story, yo cuando estaba el peak de Nevergreen, fueron durante los años, o sea, más o menos 2005-2006. ¿Qué pasa? Que en estos años, esa carrera para mí era la más difícil de ganar. Y surge que 3 años consecutivos lo gana un equipo que se llama Manta Racing. De
Porsche.
Que son Porsche. Y, mano, yo me enamoré de ese equipo porque ese carro, el único carro que yo veía racing así, que era amarillo y verde. Yo no veía, esos colores no se veían en racing más que ese carro. Y ese equipo...
Estaba Flying Lizard.
Exacto, estaba Flying Lizard, que era el equipo, era el Mantis Racing de Estados Unidos, que corría en American Le Mans. Yeah. Que ese también era uno de mis equipos favoritos. Jörg Bergmeister lo considero como uno de los mejores corredores del mundo. Pero, ¿qué pasa? Que yo me envolví durísimo en esa carrera y de tan fanático que yo me envolví en estos tiempos para Facebook, tú podías, te salía en tu profile con quién tú trabajabas. Tú podías postear. Pues yo, siendo súper fanático, puse que yo trabajaba para Manta Racing.
¿En serio?
Sí, mano, yo puse eso, mano. Pues, ¿qué pasa? Surge que hay un.
Te escriban por Messenger en alemán.
Me escribe un muchacho por Messenger y yo abro esto y dice, hey, tú trabajas para Manta. Y yo, Dios, me tuve que explicar. Esa fue la primera, la única persona que me escribió. Pues surge que esta persona era Camden Thrasher.
¿Qué?
Que Camden Thrasher... Shout out Camden Thrasher. Love you, man. Camden Thrasher es uno de los mejores fotógrafos que hay, en mi opinión. Porque ese tipo tiene un ojo...
Es un artista.
Es un artista, mano. Y, oye, síganlo, por favor. Ese muchacho tremendo, muy humilde. Y toma unas fotos increíbles. Eso sí que es un maestro de la fotografía. Si ustedes se quieren envolver en la fotografía, en el automovilismo, síganlo, de una. Tiene unas fotos brutales de aviación también. Le encantan los aviones. Tremenda foto. Ah. Espectacular. Camden Thrasher. Te lo recomiendo. Pues surge que fue Camden Thrasher. Pues, ¿qué pasa? Yo me hice amigo con él en Facebook. Y, mano, yo veía...
¿Por eso?
Por eso.
¿Y qué edad tú tenías?
Recién.
12 años. Mudado.
Esto fue 2010.
Papi, lo que hace poner un trabajo fake en Facebook.
Increíble, mano. Yo pienso eso ahora. Yo
ahorita pongo National Geographic en el mismo.
Ok, espérate. Ok. Paso forward un poco. Cuando tú empiezas actually a darle a esto de la fotografía profesional, que tú te cruzas con él, ¿ya él sabía que tú le estabas dando o tú le recordaste esta historia? ¿O nunca se lo has dicho?
Sí, yo se lo he recordado. Yo siempre se lo recuerdo a él. ¿Y tú te recuerdas? Sí,
¿y cuál fue el primer impression, si te acuerdas?
Sí, cuando se lo mencioné por primera vez. Sí, no. O sea, de hecho, nosotros hablábamos, estuvimos hablando, porque ¿qué pasa? Que surge que cuando estamos así hablando por primera vez en Facebook, yo creo que esto era el fin de semana, o unas semanas antes de las 24 horas de Dubái ese año. Esto fue en el 2010. Y surge que Porsche ganó esa carrera de Dubái. Y él y yo, ¿tuviste esta carrera? Yo le escribí a él, ¿tuviste la carrera de Dubái? Ganó Porsche, ¿verdad? Y él como que sí, brother, qué bruto. Porque él también es fanático de Porsche. Y sí, o sea, no, ganó Porsche. Y así empezamos a hablar y todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo me puse a ver que él vivía, ese tiempo vivía por la área de Washington, creo que era. Y siempre iba para... En esos tiempos, American Le Mans corría en Portland. En la pista de Portland. Entonces, él iba a esa pista de Portland y se convirtió en fotógrafo en esa pista. Pues, ¿qué pasa? Era tan bueno que rápido lo contrataron. Y rápido tú lo veías a Camden viajando a la mayoría de las carreras de American Le Mans. Pues, yo veía eso. Pues, ya yo era amigo con él en Facebook. Y yo me enamoré. O sea, eso era arte. Lo que él hace es arte todavía, mano. Y yo me... Entonces, él también, en 2012 creo que fue, su primera vez, lo contrataron para ir para las 24 horas de Nürburgring. Y ahí, cuando yo vi la foto, dije, no, mano, esto es algo que yo verdaderamente...
¿Y ya te lo estaban metiendo?
Sí, eso es lo que
yo... Ajá, pues entonces, ¿qué pasa? A través de sus fotos, fue que yo fui a donde el amigo de la high school ese año y le dije, mira, dame yo traerme esta cámara para Daytona. Y me enamoré, mano. Nunca regresé. Yo dije, contra, mano, para mi cumpleaños me voy a comprar una. Mis padres me la regalaron. Era Nikon D3200. Que era un paquetito que te vendía a Costco.
Yo tengo eso.
El 1855 y el 55-200.
Tremendo precio. Para una cámara DSLR, eso era... Eso era para una cámara DSLR. El precio que te vendía ese paquete, eso era tremendo. Para alguien, para empezar, ¿me entiendes? Para que todo... Y con eso, pues ahí seguí pues aprendiendo la cámara, ¿no? Aprendiendo la cámara. Y de ahí, pues fue... Yo como vivía en Carolina del Sur, pues yo estaba... relativamente cerca a estas pistas. Estaba cerca de Daytona. Daytona era la más lejos, que me quedaba a 8 horas. Pero Atlanta me quedaba a 1 hora y 45. Y yo iba todos los años a Petit Le Mans. Desde que me mudé en 2009 no me he perdido ninguna. Excepto la de COVID. Pero no he perdido ninguna. Entonces, este...
pues, hacer ejercicios en la pista.
Exacto, literal. No, pues mira, pues después, ¿qué pasa? Que yo me tardé 10 años en la universidad porque yo tenía trabajo full time y yo pagaba yo mismo. O sea, yo trabajaba durísimo. Yo era ir al... O sea, me gradué del colegio, voy para la universidad, me gradué de la universidad. Y esto era... Yo estaba tan ocupado con estas cosas que de la fotografía era un hobby para mí. No, nunca era nada serio. O sea,
¿Qué estudiaste?
Yo estudié ingeniería de diseño. Y entonces me especialicé en manejo de proyectos. Okay. Pero yo me tardé 10 años porque, pues, yo no era de esa familia que tenía el dinero para pagar la universidad. Pero mis padres me dijeron que tenía que ir para la universidad. Y yo fui. Pero yo busqué la manera de poder pagar porque, contra, yo no me quería graduar con tanta deuda, mano. Uh-huh. Está brutal. Aquí hay mucha gente con deuda ya. Y, pues, yo me fajé, mano. Yo, de verdad, que me gradué con el grado asociado, que me tardé 2 años. Pude graduarme con un grado asociado en ingeniería de diseño, así que me envolví a aprender programas como SolidWorks, CATIA, que son programas de diseño. Pude conseguir un trabajo pequeño. ¿Qué pasa? Que en esta ciudad donde yo estaba la fábrica más grande del mundo de BMW. So que en esa ciudad, Greenville, había mucha compañía alemana, third party, dándole el apoyo a BMW. Y pues se diseñaban, el touring que le diseñaban a esta fábrica, pues se usaba CATIA. Y da la casualidad que una vez vino una compañía alemana que estaba empezando, montando una oficina, estaban buscando ingenieros de diseño, y da la casualidad que yo estaba en esa clase. Y pues yo de uno y yo, wow, o sea, sí, qué brutal, qué experiencia. Para yo empezar ya, me estaba a punto de graduarme, ya tenía trabajo, mano. Y fue tremendo, fue una tremenda experiencia, aprendí muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que pues yo estaba trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ya a las 5 de la tarde salía y me metí a la universidad a fajarme de 6 a 9. Y esto fue, mano, duro por 8 años. Y yo me gradué en 2020 durante COVID. No tuve tantos años y no tuve ni una celebración de... Sí, mano, brutal.
Wow.
Pero ¿qué pasa? Que yo estoy haciendo eso y pues yo no podía viajar a todos los eventos. O sea, yo estaba demasiado ocupado, solo trataba como un hobby. Pues me gradué de la universidad, tengo mi trabajo y todo eso. Y surge que pues... me veo con un poquito de tiempo. Entonces, obviamente, pues, yo ya por ese tiempo, ya yo había estudiado mis cámaras. O sea, iba para Daytona todos los años, iba para Petit Le Mans todos los años. Y con eso yo... entonces, me conseguí unas credenciales.
Eso yo.
Ajá. A través de un magazine holandés que yo le había escrito. Yo veía que ellos hacían mucha cobertura en Europa, pero no tenían nada en Estados Unidos. Y yo le escribí y ellos me dijeron, bueno, pues, no pagamos, pero te podemos dar las credenciales. Okay. Y yo, buscando una manera de entrar con credenciales, pues yo, pues claro, vamos a hacerlo, ¿por qué no?
Aprovechaste la oportunidad.
Me fue una tremenda oportunidad.
¿Pandemia todavía?
Esto tuvo que haber sido 2017, cuando todavía lo estaba tratando como un hobby. Pero yo quería estar a estos eventos, yo quería ir y quería... Yo iba como fanático. Obviamente, cuando empecé, iba como fanático y tomaba la foto de la fanaticada. Entonces... obviamente yo veía a los fotógrafos con su chaleco de fotos y yo dije, contramano, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y entonces a fotógrafos así, obviamente le preguntaba a Camden y él me explicaba. Y otro fotógrafo que pude conocer así, Jamie Price, por ejemplo, yo lo conocí en persona una vez y le pregunté, mira, ¿cómo tú haces esto? Y te lo explica y ok, pues eso fue exactamente lo que yo hice. Yo fui a alguien, le escribí, le tiré un email y me contestaron. Y yo, contra, pues vamos para Daytona, porque esa es la que podía ir a esos eventos. Y pues fui a Daytona, fui a Petit Le Mans y con eso, con mis credenciales, pues me metí. Y entonces, poco a poco, seguí dándole así con esos años.
Wait. Cuando te contestan este email, ¿ya tú tenías que haber sometido algún tipo de portfolio o algo así?
Con IMSA, tú dices.
Al email que enviaste para conseguir tu pase.
Sí, la revista donde eso.
Yo posteaba las fotos mías en Flickr.
Ah.
Y entonces yo...
Ya hablo Flickr.
Sí, yeah. Exacto. Sí,
Flickr.
Ajá, sí, entonces sí. Yo le envié el Flickr mío a esta gente de Holanda. Y con eso vieron mi foto.
No. Posterior a eso de Holanda, ajá, dijiste que le preguntaste a Camden. Ajá, y él te orientó y tú escribiste un email.
Ok.
So, ese email que escribiste iba con, como que, toma, este es mi portfolio para que veas que yo no estoy bullshitting around, que yo soy un fotógrafo de verdad.
¿A Camden tú dices? ¿A quién?
No, o sea, a la otra persona.
¿A la otra persona? Pues no, no. Yo no...
¿No?
No, no. O sea, yo... pero tú estás diciendo a la gente con quien yo okay, pude conseguir
las Camden te dijo... Sí, Camden te dijo... Pues... Este es el güey, envía un email aquí.
Ok.
Tú dijiste que enviaste un email y que te contestaron.
Sí, o sea, yo fui el que encontré la página.
Ah, vaya, sí, vaya,
no,
vaya.
A mí Camden no me tiró... No me dijo que le tirara un email a nadie. No, no, o sea, yo fui que yo me di cuenta que posteaban y hacían unas coberturas. Ellos hacían unas coberturas brutales y todavía siguen haciendo sobre las 24 horas de Nürburgring. Porque ellos estaban basados en Holanda. En el área donde ellos estaban basados en Holanda, estaba cerca de Nürburgring. Estaba bien cerca. O sea, se pasaban ahí en la Nürburgring y en la 24 horas de Spa en Bélgica. Y pues hacían unas coberturas muy profesionales, muy nítidas, mano. Y todavía las siguen haciendo. Se llama GT Report. Muy, muy buena esta página. Y este, pues ajá, pues yo le envié ese correo a GTV Boy y le dije, mira, no tienen fotógrafo en IMSA, dame yo ser de esa persona para darle cobertura. Y el dueño se desanimó y empezamos, me pusieron a escribir artículos. Ellos me dijeron, con la, pues, tenemos las credenciales, pero vamos a escribir los artículos, un reporte del evento del fin de semana. Y pues yo hacía eso, yo tomaba la foto. Y, mano, lo odiaba porque yo no sé, mejor yo no escribo tan y tan bien en inglés.
¿Cuál era el proceso de escribir?
Sí, o sea, era un reporte del fin de semana, un reporte. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tenía que describir la carrera. Si me hacía difícil, pues yo estaba fotografiando el evento. Yo no sabía verdaderamente lo que estaba
pasando. Sí, pero tenías que ser como que bien detalle de, ok, pasó sí, un exacto, accidente en la 5 y descoñetó todo el grid o algo así.
Exacto, sí. De que,
¿sí?
Sí, exacto, de que del número 5... Exacto, narrar. De que el Ferrari número 5 en este lap estaba ganando la carrera y de momento en la hora 7 se le rompió los volaron el clutch o algo así. O sea, tenía que detallarlo, ¿no? Para que la gente pudiera, porque tenía, no solamente las fotos iban a ser buenas, pero lo que escribía. Wow,
era un pretty big task.
Sí, era un pretty big task.
Wow. Oye, no es tan fácil estar en medio de una pista y que hay veces que tú estás en un sector de la pista, en una curva random. Tú no sabes qué es lo que está pasando en la curva 18 allá abajo. O sea, tú tienes que estar ahí con los...
Pendientes.
No hay que... Aquí,
los oficiales de la pista ahí escuchando que...
Aquí en Salinas sabemos, porque Salinas...
Y en Salinas a veces no sabemos.
Bueno, tú cuentas y te vas a enterar. O si no, ves la ambulancia o la grúa pasar.
Exacto. Exacto.
Son las formas de enterarte.
Pero es difícil, tú sabes. Es difícil. ¿Y qué pasa? Que sí hay narración en la pista porque tú lo escuchas, pero sí. Los carros suenan tan duro que tú no verdaderamente no estás escuchándolo.
O sea, no, dude, plus estás tomando fotos.
Exacto, y estoy trabajando, ¿me entiendes? Así que verdaderamente no estoy pendiente. Ahora sí estoy pendiente porque cuando tienes cliente tienes que estar pendiente de lo que está pasando. O sea, que yo compré unos headphones que me los pongo y tengo IMSA Radio. Y ajá. Yo siempre tengo IMSA Radio puesto por un oído y estoy escuchando lo que está pasando en la carrera. Así que con eso brego. Porque algunas veces, si por ejemplo hay un accidente a 40 minutos desde que empezó la carrera, usualmente eso es tiempo perfecto para los carros entrar al pit stop. Y pues yo tengo que tomar fotos del pit stop. Eso hay que contar esa historia, ¿verdad? Y pues ahí yo tengo que... Ah, DH, estoy en la curva 7. Tengo que arrancar para el pit antes de que entren. Porque ya hubo un accidente y van a entrar por la estrategia. Pues van a entrar. Así que tengo que arrancar para el pit stop para tomar esas primeras fotos. ¿Me entiendes? Para después ir al centro de media a enviárselo al de esto. Para que yo, durante la carrera, puedan postear
en serio?
Sociales. Sí, sí, sí. O sea, yo tengo que tener la foto... Una de las cosas muy importantes de esta industria de la fotografía en el automovilismo es que tú tienes que saber tus cámaras. Porque no puedes perder el tiempo editando fotos. O sea, tú pierdes el tiempo de fotos, te tardas 10 minutos y ya el fanático se le olvida. O sea, ya no sabe. O sea, y entonces se tardan en lo que edito la foto, son 10 minutos, pierdo en lo que transfiero la foto, en lo que esta persona chequea su teléfono, pasan 20, media hora. Ya el fanático se le olvida de esto.
Ya son en una carrera de enduro, esos fueron 20, 25 vueltas.
Sí, esto es otra movida, ¿verdad? No, diferente a lo que somos nosotros.
Sí, sí, o sea, sí. Esto es, o sea, cosa...
En eso, el que iba primero probablemente ya no va primero.
Exacto, y cosas así.
Sí, esto es otra vuelta.
O sea, esto es una cosa, es un estrés, ¿sabes decirte? O sea, esto no es para todo. Porque
va en la línea de journalism.
Aunque no hayas estudiado periodismo, que no sé si lo estudiaste, ¿tú te consideras un journalist?
Tengo la pasión para describirlo bastante bien, pero no soy un journalist. Todo el mundo me dice que yo escribo bien. Ok, cool.
Es que empezaste haciéndolo, así que algo se te tiene que haber pegado.
Sí, pero yo quiero saber, yo quiero pensar de que es porque, mano.
Plus, yo, todo yo lo que tú mucho. Tienes que haber consumido para saber lo que tú sabes.
Exacto.
One way or another, it's gonna come out.
Correcto, correcto. Entonces, pues puedo. Bueno, y también la cosa es que yo leo muchísimo también de otras páginas, que Sportscar 365. Uh-huh. Yo leo, yo me paso todos los días, brother. Yo los chequeo como 3 veces al día. O sea, yo los leo, los artículos. Yo los leo y pues yo sé que más o menos cómo la gente escribe artículos. Racer.com, TuningCarTimes.com. Yo me paso leyendo todo. Y pues ya más o menos tengo esa idea de cómo se escribe y cómo se describe estas
igualito
cosas.
Igualito que yo.
Y pues yo pues uso ideas y escribo lo mío lo mejor que yo pueda. No soy el mejor, pero te puedo escribir un artículo así.
Yo creo que eso es algo que, fíjate, que todos nosotros tenemos en común, que es que creamos contenido en nuestras páginas, pero es porque hemos consumido tanto ese tipo de contenido.
Y no, nosotros nos envolvemos y ya no, eso es algo que nos gusta, o sea, no nos molesta. A mí no me molesta.
Oye, a mí mi papá me da, ¿tú te crees que eres Karen Driver? Y yo, claro que me encantaría ser Karen Driver. Eso
estaría brutal, ¿por qué no, mano? Macho, estaría de show, tú sabes.
Yo acabo de pensar algo similar, pero era como que pensándolo para el fin del show. Que es May, ¿sabes? Pero iba por esa línea.
Está bien, te lo recuerdo.
Pues, ajá. Pues, entonces, yo me volví en eso. Y, pues, con eso me daba la oportunidad de yo ir a todos estos eventos. Pues, yo estuve con ellos desde el 2017, si no me equivoco. Y nada, lo seguía. 2018, volví de nuevo como hobby otra vez, pero fui a los eventos. 2019 también. Y entonces, 2019, de hecho, 2019 fue cuando yo dije, me contra, dame yo por lo menos ir a las 4 carreras del Michelin Endurance Cup de IMSA, que eso era un campeonato aparte, que si no es el campeonato principal, o sea, de IMSA, que ellos tienen el full season, el campeonato de la temporada entera, pero también tienen el Michelin Endurance Cup. Que estos son 4 eventos que son las carreras de endurance más largas. Son las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring, las 6 horas de Watkins Glen y Petit Le Mans, que son las 10 horas en Road Atlanta. Y pues yo en 2019 me puse en eso en la mente, que yo quería hacer esos 4 eventos para GT Report, porque se iba a ver bien para la página. Pues terminé haciendo eso y llegó la pandemia en el 2020. Llega la pandemia en el 2020. No tengo verdaderamente clientes, que digamos en IMSA. ¿Y qué pasa? Que como tú hay diferentes. Un poquito complicado. So, IMSA, los dueños de IMSA es NASCAR. ¿Ok? NASCAR, te lo voy a explicar cómo es esto, cómo funciona esto. So, cuando tú vas a este evento de IMSA, que tú quieres unas credenciales, ellos te dan 2 opciones. Tú solicitas con una autorización de un magazine, de una revista exacto. Pues si tú eres freelancer, alguien te contrató para tú ir a este evento. O si tú tienes clientes en la IMSA, por ejemplo, sponsors, auspiciadores, equipos, corredores, tú tienes que pagarle a IMSA $1,000 o más para que ellos te den un IMSA hard card. Porque con el hard card de IMSA te dan la autorización de tú trabajar con su producto de NASCAR, que son los equipos, los corredores. Eso es producto de IMSA, eso es producto de NASCAR.
Te cubre NASCAR también, te cubre como que las variantes dentro de
De NASCAR.
Sí.
No, solamente para IMSA.
Solamente IMSA.
Solamente sí. IMSA. Okay. Oh. Solamente IMSA. Este hard card solamente funciona para IMSA y más nada. Y funciona. Esto es un hard card para todo el año. También.
Como un ID.
Es como un ID. Exacto. Te dan una tarjeta con una foto tuya.
Estoy taking notes aquí mentalmente. Como que,
Y lanyard es para todo el año. O sea, que tú no tienes que ya solicitar credenciales para ningún evento.
Okay.
Tú vas a todo el evento.
Con ID ya.
Ajá. Pues yo no tenía eso porque, primero que nada, yo no sabía eso. Eso yo lo averigué mucho después. Me habían contado cómo era ese proceso. So, para el 2020 se dio el campeonato de IMSA. El campeonato de IMSA se dieron las 24 horas de Daytona. Eso fue en enero. Y en marzo llegó la pandemia de verdad, que se canceló. Creo, si no me equivoco, que se dieron las 12 horas de Sebring. Y después de eso se canceló. Tuvimos esos 3 meses así como que de no, cero actividad. Y pues no habían carrera. Y entonces el IMSA cambió el calendario completo. Terminaron hasta en Charlotte Motor Speedway para la carrera de GT. ¿Tú te recuerdas de eso?
Bueno, de también es que eran tiempos diferentes. Que se estaba improvisando mucho sobre ello.
¿Cómo fue?
Que en ese tiempo eran unos tiempos diferentes, nunca antes visto.
Exacto, exacto. Pues, ¿qué pasa? Exacto. Como IMSA y NASCAR no sabían qué hacer y nadie sabía lo que estaba pasando con esta pandemia. Entonces, esto fue...
Estaban corriendo las pistas vacías.
Con las pistas vacías. Y entonces, ¿qué pasa? Que los únicos fotógrafos que permitió IMSA o que iba a permitir IMSA eran los únicos fotógrafos que tenían esos hard cards. Y pues entonces, pues... El que era puro fotógrafo de hobby o que iba por un medio o algo así, pues ya no tenía el acceso. Y pues yo, pues no fui a ninguna carrera. Yo fui a Daytona el 2020 y ya, esa fue la única carrera que yo fui ese año. Y yo puse, pues nada, pues me vi, o sea, con COVID y todo eso, pues yo dejé la fotografía, la puse al lado, no estaba haciendo nada de fotografía. Yo me gradué de la universidad en el 2020, en mayo. Y me encontré con mucho tiempo en mis manos. Entonces, nada, la cosa fue que terminé encontrándome un trabajo. Pero yo, esto fue 2021, me encontré este trabajo, pero, mano, yo lo que quería era tomar fotos, bro. Yo quería estar en las pistas bien brutal, mano. Y de verdad, ahí fue cuando yo me empecé a conocer que también entró esa confianza en mí mismo de mi fotografía. Y verdaderamente fue cuando yo le metí bien duro, bien duro, que ya le cogí el truquito a las cámaras. Y esa confianza me empezó a llegar. Y yo dije, contra mano, yo tengo algo aquí muy especial, porque me lo decían los amigos míos, me lo decían. Yo para final del 2021, yo me iba a quitar de la fotografía. 2021.
De verdad.
Sí, yo me iba a quitarle la fotografía. Yo dije, contramano, ya COVID. Porque esto es un evento. Espérame, esto es una industria un poquito complicada porque la fotografía hoy en día no hay mucha gente que son profesional en la fotografía. Hay mucha gente que. Tú sabes, el Instagram, el Facebook y todo, mató esa industria. Ahora todo el mundo es fotógrafo. Ahora con las fotos de teléfono, hay compañías que usan fotos de teléfono para mercadear sus productos. Que está un poquito. Lo quito eso, o sea,
eso con el último episodio que fue con Asensio lo hablábamos. Que sí, que hoy en día cualquiera tiene una página que es Fulano Photography y tira fotos con el teléfono.
Es nombre y apellido Photography. Sí. ¿Entiendes? Y qué pasa, que yo lo veía y, mano, eso a mí me daba, tú sabes, yo mismo me decía, como, hermano, esta industria, el COVID la mató, porque es que ya, tú sabes. Llevaban a esta gente a los eventos, no cobraban nada, le daban imágenes gratis a estos equipos y pues surgió, pues COVID surge, pues tú sabes, se van todos esos fotógrafos y se quedaron los profesionales. Entonces ya para el final del 2021, que pues yo creo que había ido a Petit Le Mans, creo que fue, que también el COVID estaba bastante activo en el 2021, o sea, no terminé yendo a las carreras del 2021 porque pues los únicos fotógrafos eran esos de Hardcore. Sí fui para Petit Le Mans en 2021, que estuvo cool, pero yo para el 2022 yo estaba en contra, mano. Yo no sé si esto pues creo que va a ser hobby. ¿No?
Ya tenía mucho invertido en equipos para ese tiempo.
Sí, mano. Tenía bastante invertido.
¿Y llegaste a vender algo o no?
No he vendido nada. Yo para ese tiempo, para el 2021, yo tenía mi Nikon D4, tenía mi D750. Tenía mi 70-200 milímetros 2.8 Nikon. Uh-huh. También tenía un 24-70 y 2.8 también. Y con eso, ese era mi equipo, dos cámaras. Vuelvo de nuevo, me fajé muchísimo trabajando para yo comprarme ese equipo.
Uh-huh. Me gusta, le sacaste jugo a dos lentes y dos body ya.
Exacto. Entonces, eso era yo.
¿Sigue siendo el gear que tienes ahora?
Sigue siendo el gear que yo todavía tengo.
Esto es Nikon, esta es la 750.
Esa foto fue con la D5, con un lente de 400 milímetros que me lo terminé comprando.
Un super telefoto
que me lo compré en 2022. Pues mira, esto es lo que yo voy. Yo estoy. Esto fue en diciembre o noviembre. Yo tengo un amigo en Greenby, puertorriqueño, que vive por allá. Y yo le había dicho, espera, yo me voy a quitar, de verdad. Esto no. O sea, no voy para ningún lado. O sea, yo pienso que el negocio se está muriendo. Aquí los últimos fotógrafos profesionales verdaderamente son esos. Jamie Price, Bob Chapman, que ya son gente pues ya mayor y han estado ahí 20 años en la industria. Y pues yo pienso que esos van a ser los últimos fotógrafos profesionales. Pues, mano, viene de momento, como son las cosas. En diciembre de ese año, 2021, me llama un alemán que se llama Marius Hecker, tremenda persona, tremendo fotógrafo también. Pues Marius Hecker, de la forma de que él me encuentra, es porque él era parte del grupo de WhatsApp de GT Report, de esta página que yo trabajé. Y dice, pero yo no me comunicaba tanto con él. Yo, pues nos veíamos en el chat y todo, pues yo. Pues él viene y me escribe, es como que, hey, para dejarte saber que estamos buscando un fotógrafo, porque él me seguía ya y veía mi fotografía y se enamoró de mi fotografía y me dijo, mira, que para el 2022 estamos buscando un fotógrafo para las 1000 millas de Sebring de la FIA WEC de WEC. Uh-huh. Y yo, como que, y entonces él me dijo, mira, si esto es todo pago, no tienes que hacer nada, esta la semana, este fue el primer evento de WEC para comenzar el año. ¿Y qué pasa? Que ellos tienen un testing antes de empezar la temporada. Y pues el testing era ahí en Sebring. Y pues, mano, se me dio. Yo terminé yendo a Daytona ese año. Yo, porque, o sea,
esto es 2022.
Esto es a finales del 2021 cuando me llama Marius. Okay. Me llama Marius. Y mano, esa fue la contestación. Eso fue una locura, de verdad, porque eso fue una señal. Eso fue una señal para mí.
De no quitarme. Vamos a darle.
De no quitarme. Y yo, desde eso, yo dije, no, espérate, aquí. Porque el amigo mío de Grimmy también me lo decía, brother, pero es que tus fotos son increíbles, mano. Tú tienes algo aquí brutal. Y todo el mundo me lo decía, mano, tus fotos son unas cosas. Entonces, pues empecé a analizar eso bien. Y me llamó Marius. Y yo dije, no, espérate, yo tengo algo aquí. Esto es especial. Yo tengo aquí algo especial. Y mi fotografía vale algo. Y así empezamos el 2022. Hice Daytona. Y hice Sebring por primera vez en 2022 también. Yo nunca había hecho las 2 horas de Sebring. Nunca. Yo fui como fanático en el 2005, pero fui como fanático. Esa fue la última vez que yo fui. Entonces, el 2022 llega y soy fotógrafo oficial de la WEC. O sea, estamos hablando. Está la Fórmula 1, que es de FIA. Está la Fórmula 1. Está el World Rally Championship, que es el campeonato mundial de rally. Está el FIA World Touring Car Championship, que es el campeonato de los touring cars más brutales. Y después está la FIA Sports Car Championship, WEC World Endurance Championship. Y me querían a mí contratar como fotógrafo oficial.
Puertorriqueño.
¿Y yo qué?
De Bayamón.
De Bayamón.
¿Y yo qué? Y yo, obviamente, voy a... O sea, sí... Y, mano, me fue espectacular, mano. De verdad, yo me recuerdo que pues, ese campeonato es francés. Bueno, no francés, pero los organizadores es la ACO, que tienen oficinas en París. O sea, que todos los que trabajan, pues, son franceses. Y mano, yo me recuerdo que con quien los que yo trabajaba... Que
¿Y tú bajando el app de Duolingo?
Mano. yo iba yo posteaba las fotos y se las daba, mano, y yo tuve a los de los medios sociales, fueron personalmente donde mí, y dice, tú tomaste las mejores fotos del fin de semana, después de Sebring. Y eso para mí, eso cambió todo para mí.
Tengo una pregunta. ¿Cuántas horas era este evento?
Las 1000 millas de Sebring usualmente...
Son mil millas.
Pero usualmente son... Si no tienden a llegar a las 1000 millas, el tiempo era 8 horas.
Ok. Tengo una pregunta. ¿Cómo tú te preparas para una carrera de 8 horas, una de 12 y una de 24?
Sí.
¿Cuál es el time management de... Ok, 12 horas... I mean, 8 horas estoy seguro que cualquiera dura 8 horas. 12, joven, pero 24... Como que, ¿cómo manejas ese tiempo? ¿Cómo te distribuyes?
Pues ¿qué sí. es la que hay? Pues mira, que yo, déjame decirte, yo...
Tienes que haber una estrategia, como los equipos.
¿Es una estrategia? Sí, esto es una estrategia. Yo me organizo a por lo menos una semana o 2 semanas antes del evento.
Se nota que tú eres un tipo bien organizado.
Exacto. Tienes que estar organizado. Tienes que estar organizado porque te va a salir muy mal la cosa si no estás organizado en estos eventos. Porque todo se mueve muy rápido, volvemos de nuevo. O sea... ¿y qué pasa? No solamente el campeonato INSA que corre, está corriendo Mazda, está corriendo Michelin Cup. O sea, que hay como 4 o 5 campeonatos que corren un fin de semana. Hay muchas, eso no para. O sea, esas actividades te están moviendo todo el tiempo. ¿Qué pasa?
Bueno, este año las 1000 horas fueron junto con las 12 horas.
Con las 12 horas, exacto.
Digo, las 1000 millas, perdona, fueron junto con las 12 horas.
Con las 12 horas. O sea, que era mucho, mucho. Hay mucho, mucho racing durante estos fines de semana. Pues, ¿qué pasa? Usualmente el calendario, y lo hacen muy bien, fíjate, INSA te tira el calendario del fin de semana. Bastante, tú sabes, con mucho tiempo de, anticipación. Usualmente te lo tiran casi un mes de anticipación. Y yo te digo, yo le doy download a esa de Schedule y yo me lo estudio. Y yo lo imprimo y ahí de hecho veo que, okay, yo tengo clientes en esta sesión y te deja saber las horas de quién sale a correr en ciertas horas. Y con eso, pues yo me dejo llevar. Y yo organizo, me organizo, lo escribo de esto. Ok, tengo clientes, tengo 3 clientes en este campeonato en WeatherTech, tengo 3 clientes en Michelin Endurance Cup. Y pues de ahí yo me organizo. Entonces también es, yo lo que hago es que yo estudio dónde está la luz durante los fines de semana. Porque hay una aplicación que tú vas, no me recuerdo el nombre de la aplicación.
Héctor la ha usado aquí.
¿Tú la has usado? Sí. ¿Tú sabes, te recuerdas el nombre de casualidad?
Yo uso SunSurveyor.
SunSurveyor.
Bueno, hay varias, hay varias.
Hay varias, hay varias. Yo terminé comprando esta aplicación y esta aplicación es brutal porque te deja saber, o sea, eso ya todo el mundo sabe lo que va a pasar ese día, dónde va a salir el sol, a qué hora baja y todo. Pues esta aplicación te lo deja saber. Y pues yo siempre me pongo, pues estudio. Yo pongo el ping en el autódromo y me da saber, mira, a las 6:30, 6:37 de la mañana está saliendo el sol. El evento empieza a las 8, el sol a las 8 va a estar aquí, o sea que la luz va a estar a este lado del autódromo. Y pues yo dije, ok, en esta curva es donde yo quiero estar. Aquí, porque aquí es donde va a estar la luz y va a estar la mejor luz. Y así hago. Entonces, yo pues me organizo. Es como que, ok, yo quiero estar 10 minutos en esta curva, pero me voy a mover para esta curva porque en los próximos 20 minutos, cuando cambie el sol, la luz va a estar mejor en esta curva. Y así estoy moviéndome.
Pero, ¿y cómo es la transportación en una pista? No sé yo. Imagino como que el Le Mans es gigantesco. Sí. Hay pistas que son gigantescas. ¿Cómo salía que uno puede correr? Como que, mira, para esta curva y corremos sí. para allá. Sí. ¿Qué tú usas? ¿Te vas a un golf cart? ¿Te vas corriendo? ¿Tienes una patineta?
Pues sí. Trato de economizar un poco. Porque los carritos de golf, usualmente hay una sola compañía que te deja rentar estos carritos de golf y te cobran $800, papá. O sea, porque volvemos de nuevo. Supply and demand es la única compañía. Lo pueden hacer y no les importa. Eso es por el weekend. Eso es por el weekend.
Bueno, muchachos, creo que aquí hay un business opportunity. Vamos a montar una compañía de carritos de golf en las carreras.
Ellos
lo
hacen
por 800, nosotros alquilamos por 700.
Tranqui.
Y a ver, decirte, no estamos hablando de estos carritos, casi no los mantienen. O sea, yo he tenido carritos de golf.
Palmas del mal.
Yo he tenido carritos de golf.
Peor.
Yo he tenido carritos peor. Yo he tenido carritos de golf que se me quedan a cada rato. Se explota una goma. Exacto. O sea, se quedan sin gasolina. No le echan gasolina algunas veces. O sea, es un revolú. Yo no sé cómo lo hacen, de verdad. Y es una falta de respeto, es un abuso.
Bueno, por eso mismo lo hacen, porque son los únicos.
Son los únicos. Exacto, porque ellos pueden.
Bueno, ahora viene 0-100 Golf Car Rental. Prepárense, venimos por ustedes.
Pero lo más cool es que, pues, nosotros todos los fotógrafos ya sabemos que esto cuesta lo que cuesta y pues hablamos con los otros fotógrafos y dicen, hey, mira, vamos a, como un carrito de golf que cabe en 4 personas, pues nos dividimos los gastos entre 4, ¿entiendes? Pues tratamos de economizar un poquitito. Y, pero es un poquito complicado porque yo quizás quiero estar en esta curva, pero eso no significa que el otro fotógrafo quiera estar ahí, ¿me entiendes? O sea, que es difícil. O sea, algunas veces, depende del autódromo, pues algunas veces no, pues me organizo bien, me organizo suficiente que voy a caminar. Pues lo hago como en pista. Si bien es una tremenda pista, pues puedes caminarla bastante. Porque tiene los puentes que cruza y es muy accesible y puedes llegar a los sitios. Pero una pista...
Lo que pasa es que Sibrin es bien grande.
Sibrin es muy grande. ¿Y qué pasa? Pero entonces tú te metes a una pista
como... este vaporril.
Tú te metes a una pista como Rodamérica.
Es enorme.
Y tú vas a sufrir, bro, descaminando.
Porque Rodamérica también tiene elevation changes.
Demasiado. Demasiado, sí. No, y una pista bien larga, bro. Es un parque enorme.
¿Con un parque nacional?
Sí.
Sí, mano. Es un... Mismo medio de la nada tampoco. O sea,
imagínate dos yunques con una pista.
¿Wisconsin? Es muy crazy porque esos son pura granja lo que hay ahí, brother. Ahí esos son las fábricas y los lecheros y todo. Están todos ahí y de momento hay una pista en el medio de esas granjas.
Hay queso. Hay muchas de queso.
Ajá. Muy impresionante, fíjate. Una de las pistas más bonitas que tiene Estados Unidos, sinceramente.
Pero piénsalo, ¿sabes? ¿Qué mejor lugar que no tienes casas cerca que te estén jodiendo con el noise como pasa en Laguna Seca? Que I'm not sure si es que hay casas cerca o qué. I guess que sí. En Laguna Seca gringan con el ruido. Sí. Y por eso esta gente hace unos pipes para el otro lado del micrófono.
Bueno, la pista más loca de todo, y es una de las pistas más antiguas que tiene Estados Unidos, es el Lime Rock Park. Lime Rock Park es muy interesante. ¿Tú has ido?
Lime Rock Park.
¿Nunca has ido? Es muy interesante porque esta pista, o sea, tú te metes, es un bosque.
Esa es la que tiene cuando...
Esa es cortita, ¿verdad?
Es cortita, pero que va bajando así. De momento sube. Y una recta bien grande.
Fotos brutales de carros brincando en el aire algunas veces. Bien brutal esa pista. Es muy histórica. O sea, hay una foto de los 1980 cuando corría GTP IMSA. Que eso eran los Porsche 962. Que corrían ahí, yo no puedo creer que corrían ahí.
Ahí corría Transam en los 60.
Transam, ¿no? Y tú ves, hay fotos muy históricas, muy famosas. O sea, tú ves fotos históricas.
De verdad, sí, para los GTP, eso es muy poca pista. Sí.
Muy poca pista. Y tú no podías creer que esos prototipos corrían. Y tú ves, hay unas fotos históricas de los carros en el aire, brincando así. Impresionante, de verdad. Pero ¿qué pasa? Esa pista, cuando tú sales de Saturno, loco, ahí lo que hay son casas. Casas al frente. Y pues sí, le pusieron.
Eso, upstate New York.
Eso, exacto. Eso es el Connecticut.
Con el
pero le pusieron restricciones. Le pusieron restricciones severas. De hecho, trataron hasta cerrar esa pista. Porque la gente se muda ahí y pues no sabía que había pista. Pero la pista ya estaba ahí primero. Así que esa pista
sí,
no
es el problema.
Pero de hecho, la pista está en el National Registry of Historic Places de Estados Unidos.
Sí, creo que es la segunda pista más antigua y activa. Porque yo creo que la primera es Willow Springs, si no me equivoco. Que esa es la pista más vieja activa ahora. Y puede ser.
¿Cuál?
Rodamérica.
Yo creo que es Willow Springs, pero puede ser Rodamérica. Y entonces Lime Rock es definitivamente creo que segunda. Pero
para que tengan referencia, Willow Springs es donde se hacen los videos de Haggerty.
Correcto. Sí. Eso es en California.
Sí.
Y pues sí. O sea, algunos eventos puedo usar el carrito de golf y algunos eventos pues puedo caminar. O sea, y es un ejercicio brutal, mano.
Bueno, yo... Es un tipo muy atlético también.
Sí, sí, exacto. No, eso es una de las cosas. O sea, yo me envolví en correr durante COVID porque a mí me cerraron el gym y todo eso. No podía ir para ningún lado. Entonces me envolví a correr. Entonces, te daba 4 millas, 11 minutos la milla. Pero me envolví tanto y me enamoré en correr que, pues, o sea, me volví un adicto y pues, te doy un maratón, mano, de verdad. O sea, me gusta.
¿Ya has hecho maratones?
Sí, ya he hecho el maratón de Atlanta, lo he hecho.
Nice.
Entonces yo hice un maratón no oficial, lo hice porque quería, esa era mi primera vez que quería hacer algo bien loco. Me metí en un parque que hay en Atlanta y me puse a entrenar y lo hice no oficial. Pero sí, te puedo dar un maratón. Pero eso es una de las cosas.
Tienes que ir al Leverlink.
Lo de World Majors me encantaría hacerlos todos.
Tienes que ir al Leverlink.
No sé si ustedes saben, pero si tú haces los World Majors, te dan el trofeo.
Sí.
Yo quiero hacer
mi cuñado
tiene. Lo tiene, brother. Ese trofeo está
ella
brutal.
Ya terminó Japón
¿En serio?
Año.
Mano, sí. Ese trofeo. Eso
pero sí añadir.
¿Van a añadir? Ese trofeo está brutal. Yo lo quiero. Está cool. Está muy cool, de verdad. Y eso es algo que no todo el mundo lo hace, ¿verdad?
Ay, está duro.
Eso está cool. Eso está muy cool.
Con el cariño que tú le tienes al deporte, a las pistas, todas estas cosas, esto no se te... O sea, me estoy imaginando en tu posición porque yo, pues, la única pista que he ido en realidad es Salinas. Okay. Logré ir a Ponce, pero no saqué fotos nunca en Ponce. No estaba ni cerca de una cámara por ese tiempo. Y a mí me encantó la primera vez que fui a sacar fotos en circuito en Salinas, que fue los otros días. Y me encantó el feeling de coger las fotos de estos carros corriendo en circuito, porque tiene como un romanticismo, algo chulo.
Sí, claro.
Que no está en ningún otro lado. Imagínate huyendo de pista en pista, no te importa, vamos a caminar para la curva 8.
Es una adrenalina. Es una adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros fotógrafos tenemos el acceso que los fanáticos no lo tienen.
Lo vas a ver ahí.
Y, mano, los carros te pasan. O sea, en Mossport, en Canadá, yo no puedo creer que hoy en día se corre esa pista. Esa pista, brother, esa pista es bien peligrosa.
Sí.
O sea, Mossport tiene una bajada...
¿Has tenido bad trips?
Tuve... Yo por poco... ¿Tú sabes quién por poco me mata a mí? Juan Pablo Montoya. Es un Acura LMDH cuando corrían de Penske, mano, en Road Atlanta. Yo estaba tomando una foto, estaba mirando para un lado. De casualidad me encontré que yo tenía los dos ojos abiertos porque yo estaba esperando. Yo con un ojo estaba viendo los carros entrando por la curva y por el otro lado lo tenía en el viewfinder mirando y tomando la foto.
¿En qué parte de la pista más o menos?
Esto fue en la tercera curva antes de las heces.
Ok.
Que la primera... ¿Sabes Rolanta? O sea, si ustedes saben Rolanta...
En fuerza.
Ajá. Pues tú en la primera curva, coges la derecha, estás subiendo, subiendo, subiendo. Sí. Y de momento estás como que subiendo. De momento tú no ves la pista.
No se ve la pista. Blind. Y eso sí.
Y después te metes... Coges el apex, el carro brinca, eso. Y después baja en el... Ese. Pues entonces, pues Juan Pablo estaba subiendo la cuesta y surge que parece que no fue, no sé si tuvo un problema de freno o algo así, que cuando él tocó los frenos, el carro de momento, en vez de coger para la derecha, mano, cogió para la izquierda. Y ahí es donde estábamos nosotros fotógrafos ahí, porque ahí tú estás bastante cerca de la pista.
¿Tú estás en el runoff?
No hay runoff, hay barrera de cemento.
Ok.
Ahí, pero oye, estos carros, volviendo, estos carros son prototipos que van a más de 100 millas en estas curvas. El impacto, solamente por el impacto...
Puede brincarla.
Mano, puede mandar esa barrera a volar como si fuese una barrera de plástico.
Cantos del carro también.
Exacto, ¿no? Y eso es un peligro, o sea, es un peligro. Yo tengo otra historia bastante interesante de esto también. Pero que Juan Pablo viene, yo me encuentro mirando el viewfinder así, y entonces estaba mirando el otro, entonces yo veo que se está acercando un carro blanco, y entonces lo suelto y yo veo que es el Acura, viene derechito a donde mí, mano. Y solté la cámara y me tiré hacia el piso. Y, de hecho, me tiré hacia el piso y escuchas ¡pa, pa, pa! O sea, un sonido brutal. Y yo vengo y... A ese momento yo no sabía quién estaba... yo no sabía quién era que chocó porque fue demasiado de rápido. Y me levanto y pues vi que era la cura. Pero no sabía quién estaba de esto hasta que salió Juan Pablo y dijo... ¡Tía, che, mano! Juan Pablo Montoya por...
¿Cómo me mata Juan Pablo Montoya?
¡Mátame!
Esto fue en el 2021. Sí, el accidente de Juan Pablo, sí, está, búscalo. El accidente está. Yo, el otro día, hace unos meses lo vi.
Se puede insertar, ¿verdad?
Y
este es
Rodalanta, el Petit Le Mans. Y entonces, ese fue el wake up call que yo tuve. De verdad, yo dije, oh, mano, esto es de verdad. Esto es porque a nosotros nos hacen firmar un waiver antes de nosotros meternos a hacer esto de trabajo. Y tuve la suerte que durante todos esos años, como lo traté como hobby, nunca tuve un accidente, gracias a Dios, ¿me entiendes? Pero llegó ese momento. Y yo dije, contra mano, esto es peligroso con pantalones, brother. Esto es peligroso con pantalones. Surge de que da la casualidad que yo, en este año de Petit Le Mans, cuando yo estuve, hubo un incidente en esa primera curva, en qualifying. Yo estaba un poquito más encima, pero yo escuché un carro chocar. Y entonces veo que el carro más o menos sigue y se estaciona un Ferrari azul 296 GT3 nuevo. Y entonces yo dije, contra mano, ese carro es pérdida total porque lo recogieron con el truck y todo. Y yo vi que ese carro, el chasis estaba doblado. Yo dije, ese carro no va a correr el Petit Le Mans. Pues se acaba la sesión y yo estoy caminando para el centro de medio. Pues yo tengo que seguir hacia abajo y bajar por la primera curva. Loco, la valla estaba una V, mano, una V así, así. Yo dije... Le tomé foto. Yo tengo la foto. No creo que esté en el celular, pero la tengo en la computadora. Se la voy a enviar para que la... Yo no debería enviar la foto, pero se la voy a enviar.
Zúmbala.
Esto no lo...
Yo quiero ver Rally Anyways también.
Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Mira, pues otro incidente así yo tuve. Yo estuve en VIR y estuve... tenía al lado mío el fotógrafo oficial de GM, de Chevrolet. Uh-huh. Se me escapa Richard Prince.
Sí. Ajá,
que es el fotógrafo oficial de Corvette. Para esa carrera en VIR, esa carrera era GT solamente, que corren los carros GT3 en ese momento. Pues acabándose la carrera, yo estaba tomando fotos y de momento yo no escuché el accidente porque ahí eso es todo grama. O sea que si alguien se sale, tú tampoco lo escuchas. Sí. Tú no lo escuchas. Y pues hubo un incidente. Pues entonces yo me veo que yo dejo de tomar fotos, miro hacia la derecha. Y yo veo que hay gente como que paniqueada corriendo. Entonces yo veo el carro. Y es un Acura NSX GT3. Pero entonces, le metió a una barrera de goma y las gomas salieron voladas y todo. Una locura. Pero entonces yo veo una fanaticada que estaba ahí mirando como que apuntando, güey, que está bien paniqueado. Pero entonces no lo pensé. Pensé que estaban apuntando al vehículo para que sacaran al
driver.
Y yo me fui para el centro de los medios, mano. Pues surge... Que,
la goma brinco le dio al público.
No, mano. La fuerza... Este fotógrafo... Había un fotógrafo ahí metido... que suele que era Richard Prince. Y el carro le metió a la valla. Y parece que Richard estaba apuntando con la cámara para otro lado. No se dio cuenta. No escuchó. Volvió de nuevo. Era grama. No se escuchaba. Mano. Y el Acura terminó dándole a la valla. Esa valla le metió a Richard y le partió unas costillas, mano. Y entonces eso fue un anuncio... Nadie sabía. O sea, que estábamos todos los fotógrafos, la carrera se había acabado, ya todos los fotógrafos ya estaban enviando sus fotos al centro de medios. Y hasta que llegó una persona y pues hizo el anuncio. Hey, mira, tenemos el fotógrafo, que estaba hospitalizado. Nadie sabía hasta que nos dimos cuenta que hey, Richard Branson ha regresado. Y efectivamente terminó siendo él. Ajá.
So, VIR, no era Robert Danta entonces.
Este era en VIR.
VIR, Virginia.
VIR. Okay. Entonces, lo más recién que yo tuve fue en las 24 horas de Le Mans. Este sí fue el en donde yo creo que yo...
By the way, tú sabes que esto es como un piquete, ¿verdad? Tú, como que yo estuve en las 24 horas de Le Mans. O sea, yo estaba pues sí. fucking trabajando...
Sí, sí.
Freaking orgullo.
Pues, no, de verdad que te digo, o sea, vuelvo otra vez, yo me dediqué, yo me di cuenta, tengo una confianza muy brutal con mi fotografía y yo soy muy orgulloso de mi fotografía. Y la gente lo ve, y te digo, o sea, yo después de las 1,000 millas de Sebring, los mismos franceses fueron a donde Marius, el jefe de la agencia, porque esto sí es. No es que yo era fotógrafo, no fue que WBC me contrató para ser fotógrafo, es que ellos contratan una agencia de fotos. Y pues el dueño de esa agencia era Mario Secker. Pues entonces la agencia me contrató a mí. Ajá, no fue WBC que me contrató a mí. Pero ¿qué pasa? Que después de. Yo hice un trabajo tan excelente para WEC en Sebring. Que los mismos, la misma gente de los medios sociales de WEC le pusieron presión a Mario diciendo: mira, necesitamos a este tipo en Le Mans. Y se me dio mano. Se me pudo dar este año. Pude hacer Sebring, pude hacer WEC. Estoy pendiente a que se me den hasta más eventos todavía en WEC el próximo año. Nada confirmado, pero trabajando duro para eso. Pero sí, hablando de Le Mans, yo estaba asignado para tomarle fotos al testing, que era la semana antes de las 24 horas. Y durante testing es donde quizás tú veas los carros hasta más rápidos que en las 24 horas. Porque ahí...
Sí, porque están ajustando,
dándole... WBC le dice a los equipos, mira, dale al 110%. O sea, dale lo más duro. O sea, tiempos de qualifying, básicamente. O sea, rompiendo las... para romper las records.
Y no tienen las mismas restricciones de motor, restrictors y cosas así en qualifying. Sí.
Bueno, o sea, el testing no.
En el testing ellos corren para hacer eso.
En el testing ellos van a ver qué tan rápido tú eres para ver cuánto te voy a restringir para hacer un level, un playing field level.
Exacto. Entonces, después ahí durante la semana sacan esas restricciones.
¿Viste? ¿Aprendió algo?
Ajá. Le dicen a Toyota que tienen que poner un restrictor, o sea, de este tamaño para quitarle el caballaje, para controlar esos niveles. Que lo hicieron muy bien, porque yo no sé si ustedes vieron Le Mans. Este fue, que era el evento centenario. Esa es otra cosa que yo tampoco...
Vi el Ferrari Gunner. ¿Tú sabes que yo vi de Le Mans? El reloj, el Daytona Le Mans.
Ok.
Vi uno en persona.
Eso ya no sé.
Cárete. O sea, el de este año, quiero decir.
Ah, ok. Eso
es el aniversario.
Pero, ¿qué cosa más brutal que para el evento que me contratan, surge que es el evento centenario Le Mans? Esto es una cosa que yo mismo no lo puedo creer. O sea, de verdad que yo soy muy afortunado y pero he trabajado muchísimo para esto. ¿Entiendes? Y pues, se me da esto. Pues mira, suele que estamos en testing. Uno de los fotógrafos inglés me deja en una curva. Estoy tomando fotos en esta curva. Esta curva es después del el puente de Dunlop, uh-huh. que es después de la primera chicana, en uh-huh. la, que está como, es una S también bajando, uh-huh. antes de salir a la recta Mosan. Ajá. Uh-huh. Que yo creo que esa curva se llama Terruch. No, Terruch es Spa. No sé qué tal. Terruch. No, pues entonces
Terruch es Spa.
Terruch es la de Le Mans entonces. Antes de salir a la recta, si no me equivoco, Mosan. Pues yo estaba ahí puesto. Y, mano, Le Mans es, creo que el 90% en 100% al
flat out.
Así de duro le dan a Le Mans. Da miedo. Le Mans da miedo. O sea, de verdad que volvemos de nuevo. Ahí ese evento yo estaba un poquito asustado. De verdad.
Sí, yo solamente no me gusta... A Mark Webber, así...
Sí, exacto. tú sabes cómo es. O sea, ya hemos visto ya los videos. O sea, Le Mans es una carrera... Es la carrera más difícil de ganar. ¿Por qué? Porque, mano, ahí eso es... Y muchos pilotos que se han muerto en Le Mans.
Sí.
O sea, demasiados pilotos que se han muerto. Es muy peligrosa. Pues, suele que el fotógrafo me deja... Y yo tenía unos speakers que podía escuchar, tenía comunicación con los fotógrafos. Viene el fotógrafo inglés, viene y me dice, mira, estoy regresando para recogerte con la scooter. Vamos ya al centro de medios. Quedaban como 5 minutos y yo creo que esta era la última sesión del fin de semana. Pues viene, yo estoy puesto. Entonces llega con la scooter, se baja y dice, hey, ¿cómo te fue? ¿Está todo bien? Entonces yo estoy organizándome, yo estoy mirando hacia Ted Rouge, él está mirando hacia acá, donde está la SS y el Dunlop Bridge. Estamos hablando y de momento viene, y yo escucho... O sea, un sonido que alguien perdió el control y yo no me dio ni tiempo de virar. O sea, yo cuando escuché eso, yo escuché rápido y yo decía, y cuando escuché el ¡pah! Bueno, eso era una de estos de... Una nube de humo y de tierra. Yo no veía el carro y yo lo único que hice, que bueno, no me dio el tiempo de reaccionar, yo lo único que fue que yo hice así, mano. Yo hice, yo me... O sea, me tiré al piso con el otro fotógrafo, los tiramos al piso y nos tardamos... Probablemente el humo se desapareció como 20 segundos después, fue que se calmó la cosa y estábamos tan paniqueados. Y le pregunté a él, ¿estás bien? Y el fotógrafo estaba, mira, con esos ojos, yo nunca había visto los ojos tan abiertos, brother. Y yo estaba, mira, ¿tú estás bien? Y dice, sí, ¿tú estás bien? Y yo, sí. Entonces nos levantamos y era el Toyota. No me recuerdo quién estaba, yo creo que era Mike Conway que estaba compitiendo eso. Que Toyota, ese, mira, ese carro no parecía un Toyota. Del Toyota, el MD, o el Hypercar. No parecía. Mira,
el tampoco parece en Toyota.
¿Ah?
Ellos tampoco parecen Toyota.
Sí, pero
eso
parece
el pancake. Mano, y ya tú sabes, me activé como fotógrafo y dije, no, yo tengo que tomar fotos de esto. Y fui corriendo para allá, yo tomé fotos, yo tengo fotos de él saliendo del carro, los Marshalls franceses con las banderas así. Y, o sea, me entró eso de fotógrafo, eso me entró rápido y me tenía que levantar y tomar fotos.
Sí, aprovechar el momento.
Ajá. Sí. Cuando la cosa se calmó, ahí fue que yo dije, ¡ostra, mano! ¿Qué acaba de pasar?
¿Te dio el shock después de eso?
El shock, sí, mano. Me dio el shock duro porque yo volví a tener... Yo no tuve tiempo de reaccionar. Fácil podía haber una pieza de suspensión, una pieza de carbon fiber. Me podía rajar la cabeza.
Sí.
Yo no tenía casco tampoco. O sea, no necesitas tener un casco. Obviamente, te necesitas un casco para montarte la moped, pero yo me estaba a punto de montar la moped. Yo estaba montando las cosas para yo prepararme y pasa eso, mano. Y entonces el fotógrafo... Nosotros todavía hoy en día hablamos de eso. Que, mano, tú puedes creer que tuvimos esa suerte que no nos pasó nada. Porque volvemos a tener... Esos son carros de fibra de carbón que cuando chocan algo, esas piezas
explotan. Se hacen calor.
Eso está hecho para eso.
Exacto. Sí.
Y el carbón este es filoso.
Claro, sí, no,
el
mano.
El carbón no dobla, rompe.
No, rompe.
En pedazos.
Bien brutal, mano. Y eso fue una locura, mano. Pero sí, he tenido esos eventos así que se me han dado. Y pues yo estoy... Ya lo acepté. Tú sabes que esto es muy peligroso, esta industria. Pero me encanta. Me encanta, mano. Eso es... Yo siempre había querido ser... Cuando corría a go-kart, yo quería ser corredor. Y pues no lo logré porque no tenía ese dinero. ¿No? ¿Sabes? Pero lo más cerca posible era ser fotógrafo. Porque eso era lo más
cerca
que
yo estaba.
Ajá, exacto. Un buen lujo.
Más barato que correr.
Más barato que correr. Y estás igual de cerca. O sea, estás... Tú eres la segunda persona más cerca del driver seat. Ajá. Y me obsesioné, mano. Y no, te digo, yo este año... Empezando el año, yo mismo me dije como que, mira, yo voy a hacer el campeonato entero. Yo voy a hacer el campeonato entero. Tuve la oportunidad que pude hablar con gente y pude conseguirme el annual hard card. Y con eso fue... Tenía por lo menos un cliente que era, me iba a pagar suficiente para yo por lo menos cubrir los gastos. No me iba a ganar nada. Tú sabes, iba a cubrir los gastos de ir para este evento. Pero ya los tenía que hacer. Yo lo que era es... Llegaba a la pista y eso era un hustle. Un hustle. O sea, yo iba a los dueños de los equipos. Me introducía y le decía, mira, esto es lo que yo hago. Esta es mi fotografía. Le daba mi tarjeta. Y entonces yo... Tratando de venderle el servicio. Y, mano, tuve la gran oportunidad que se me dio el servicio. De hecho, también muchos fotógrafos que tienen tanto trabajo durante su fiesta, tienen tantos clientes que se ven obligados a dar cierto trabajo a otros fotógrafos y lo ayudan. Y vuelvo de nuevo. Pienso que la fotografía mía es buena. Hay muchos fotógrafos profesionales que ven eso y me han dado contratos, te puedo decir. O sea, Jamie Price, que es uno de los fotógrafos que se mercadea bien, uno de los fotógrafos con más followers y todo, tiene una fanaticada brutal y uno de los mejores fotógrafos del mundo, me ha dado trabajo. O sea, porque él le gusta la fotografía mía y pues me ha dado... O sea, Bob Chapman, fotógrafo de muchos años de Flying Lizard, también me ha dado trabajo. Y pues sí, o sea, también yo he ayudado a muchos fotógrafos y pues eso ayuda económicamente. Pues yo salí de esos fines de semana con un poquito de dinero y se me ha dado el año... Este año fue el año más exitoso, pues porque pude hacer el campeonato entero de IMSA y además de eso también pude hacer las carreras de WC. Y nada, vienen muchas cosas espectaculares para el 2024, mano. So,
Pero yo creo que el lado Mucha gente no entiende lo difícil que es esto, no solamente el lado de fotografía, sino el lado de motorsport como tal. O sea, lo que te acabas de decir, que había, que en muchas ocasiones, pues, tenías para cubrirte los gastos de la pista, pero si no conseguías otro cliente allí, pues técnicamente no ibas a ganar dinero.
Correcto.
Tenías para ir y para venir y para virar.
Correcto. Sí, no, o sea, y es un estrés. O sea, es difícil tener solamente y decir, mano, yo puedo salir un fin de semana aquí perdiendo dinero. Uh-huh. Y, pero eso es parte del negocio. Cuando uno monta un negocio, uh-huh, no todos los días le va a ir muy bien. O sea, ¿me entiendes? Montar un negocio, eso es muy difícil y tú tienes que tener esa mentalidad, esa confianza, ese drive para montar un negocio exitosamente. Y tú tienes que saber que aquí van a haber días difíciles. Van a haber eventos difíciles. Oye, yo estoy esperando el día porque le ha pasado, me han contado muchos fotógrafos profesionales que hay gente que tú haces el servicio y no están contentos y no te pagan. Y pues que no te ves obligado a devolverle el dinero porque, bueno, es un negocio. Esto es un negocio, ¿me entiendes? Y pues si no estás satisfecho con el producto, pues desafortunadamente hay que darle un refund y no puedes pelearlo, obviamente, ¿me entiendes? Porque eso no es profesional, ¿no? Digamos, pero... Pero una cosa bien difícil también es que hay mucha gente que quiere ser fotógrafo de automovilismo en Estados Unidos. So, y entonces, ¿qué pasa? Que también tenemos a los fotógrafos que ya están establecidos en el deporte, que tienen sus clientelas y pone que un equipo deje de correr un año, pues ese fotógrafo dice, ah, diache, me voy a quedar corto, voy a tener que conseguirme otro cliente. Pues, ¿qué pasa? Ya la mayoría de los clientes tienen su fotógrafo. Pues estos fotógrafos profesionales se ven obligados a irse por detrás de uno y robarle clientes. Y eso crea un ambiente un poquito hostil dentro del centro de medios, ¿me entiendes? O sea, yo soy una persona que me considero como una persona muy humilde. Yo realmente yo puedo hablarle con todo el mundo. Yo, con la gente con quien yo me rodeo y todo, yo quiero que todo el mundo alrededor mío sea una persona exitosa. Y yo entré a este deporte, ahí, o sea, admirando a estos fotógrafos, hasta que yo me di cuenta que yo para ellos era competencia.
Sí.
Y estos fotógrafos no quieren que yo...
Ok,
que
pero, yo me that being said, todavía hay alguno que es como que te da un poquito de... ¿Te pones starstruck con alguno?
No, porque volvemos de nuevo, hay que ser profesional y verdaderamente...
Está bien, pero tú puedes ser profesional y con todo eso no tienes que fangirl al frente del tipo. Simplemente como que, diablo, estoy con fulano aquí en el mismo cuarto.
Obviamente, cuando
yo llego... Intercambiando ideas, maybe.
Sí, por ejemplo, yo cuando llego al centro de medios... Es que también hay muchos fotógrafos que están ahí y hablan muchísimo, brother. Y yo no tengo tiempo para hablar porque esto es un trabajo que... O sea, tú estás tomando fotos y estás próximo minuto editando y enviando fotos. O sea, es que no hay tiempo ni para hablar. Uh-huh. Y pues ya yo sé, ya son los fotógrafos que hablan mucho y pues algunas veces tú me ves que yo vengo y entro al centro de medio y mucha gente pues como los asientos son limitados, pues un miércoles, o sea, cuando está empezando la actividad, pues es muy común que un fotógrafo llegue, ponga un pedazo de tape y ponga su nombre en esa mesa, que eso va a ser lo de él. Pues muy chistoso, yo entro a este centro de medio y yo veo dónde la gente se sienta y yo digo, ah, ya yo sé que se va a sentar por acá, yo voy a sentarme para el otro lado. Ajá. Y pues trato de evitar eso porque es que verdaderamente ya llega un punto en donde que, mira, cool, hay fotógrafos muy buenos, mucho mejor que yo, pero yo estoy haciendo lo mío y a mí no me importa lo que los demás estén haciendo. Mm. Bueno por ellos, pero yo no estoy ahí para ser amigo, yo no estoy ahí...
Estás pendiente a ti.
O sea, sí, yo estoy pendiente a mí, yo estoy pendiente a mi negocio y a mi trabajo y yo me enfoco en lo mío. Yo invertí en unos headphones Bose.
Noise canceling,
porque te digo, yo llego ahí y, mano, yo no quiero que me hablen, mano. Yo estoy bien ocupado. O sea, yo estoy bien ocupado. Yo me pongo los headphones y estoy editando y enviando fotos.
Sí.
Y algunas veces, o sea, me viene gente a decirme, hey, ¿cómo te fue? Y yo, dame 5 minutos. Dame enviar esta foto y hablamos. Y hablamos. Pero tú sabes, esto es un trabajo. Esto no es un trabajo. Esto no es para ir a estos eventos porque yo no voy a estos eventos porque yo soy fanático y todo. A mí me encanta, loco. Pero yo no estoy... Eso estaría botando el dinero. Eso no es inteligente. O sea, yo no quiero hacer eso. O sea, yo voy porque yo tengo un negocio, tú sabes, y yo quiero mercadear a estos corredores y a estos productos. Esto es un negocio. Esto es un mercadeo. Esto es parte de marketing. Marketing en mercadeo. Negocio de mercadeo. Se necesita video profesional y fotografías profesionales. Así es como tu compañía se va a ver muy bonita y muy profesional cuando tú pagas por servicios profesionales como la fotografía. Y así son. Por ejemplo, te puedo dar ejemplo. El carro de IMSA Rexy. El carro de IMSA de Rexy. Si ustedes no lo conocen, búsquense. Porsche es Rexy. Y el carro es... Ah, de hecho, tenemos el background de esa Rexy allá atrás. El Porsche 911. Que todo eso es un dinosaurio, ¿verdad? Y pues, mano, a los nenes chiquitos... Tú ves, los nenes chiquitos en IMSA que van a estos eventos. Y rápido, los stickers.
Dinosaur, el dinosaur. Ajá,
pues la señora que está encargada de eso, ella fue la que más o menos fue la brain detrás de esa idea. Y es uno de los equipos más top de IMSA, uno de los equipos más famosos de IMSA. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se mercadean bien. Uh-huh. Ellos tienen sus stickers con el dinosaurio, muy bonito el sticker y todo. Y hermano, y los nenes, o sea, se encanta y las fanaticadas se enamoran con el equipo. Y volvemos de nuevo. Se
mercadean. Se hicieron el Rosita, que las corrió la
Rosita. Ese otro equipo.
Sí, ellas también se mercadean así. Aunque no siempre están en el Rosita, a veces en el Lambo. Bueno,
cuando las Iron Dames ganaron, ellos ganaron la última carrera de WEC para cerrar. esa es la categoría que ellos corrían, era GTE y era la última carrera de esa categoría. Esos carros ya no corren. Pues, hermano, las Iron Dames ganaron esa última carrera en Bahrein hace unas semanas atrás. Mano, qué publicidad le dieron a esas muchachas, brother. Y volvemos de nuevo. Eso es mercadeo. Eso es mercadeo. Tú tienes, con fotos profesionales, ellos tienen ese equipo es italiano. Tienen un fotógrafo italiano muy bueno, de verdad. Y búsquela, Iron Dames se llama. Búsquela en Instagram. La fotografía es muy impresionante.
Son Iron Dames y el equipo grande Iron Links.
Ajá, porque tienen 3 Lamborghinis. Sí, entonces, uno de ellos es el rosa. Que corre, que es de la muchacha de Regio Frey,
Dorian Pin
y otras más. Pero volviendo de nuevo, mercadeo. Esto es un negocio. Esto es un negocio.
Y están duras guiando.
Y son rapidísimas, exacto, rapidísimas. Y están haciendo muy bien, mano. Y se están mercadeando y están llegando a los sitios que ellas quieren llegar. ¿Me entiendes? Porque así es, esto es un negocio. Esto es un negocio. Así que, y pues por eso ahí yo estoy, para hacerle esa persona de que cualquier, y por eso es que yo estoy ahí. Oye, yo soy el único hispano fotógrafo en IMSA. Yo no verdaderamente conocí a un puertorriqueño lo conocí en Rhode Atlanta, que trabaja para Pratt & Miller, para los que hacen ensamblar las escopetas. Ajá, trabaja para Pratt & Miller y...
¿Debes conocerlo?
Sí, te doy los detalles del... Entonces, así conocí a un mexicano en Daytona. No lo volví a ver en IMSA. Pero durante la temporada me encontraba de que yo era el único hispanohablante.
Consistente.
Ajá, consistente. Que iba a todos los eventos. Ese era yo, verdaderamente. Y yo pienso que todavía lo sigo siendo, ¿verdad? Ajá. Y pues yo quiero ser también... Y es una de las estrategias que yo tengo. Es que hay muchos pilotos hispanos en IMSA. Muchos pilotos, además de nuestros boricos que corren en IMSA. Hay venezolanos, hay mexicanos, brasileros, argentinos. Y yo quiero ser esa persona.
¿Ya has tenido break de trabajar con alguno?
¿Con hispanos?
Sí.
Sí, he tenido la oportunidad. Yo trabajé también. Yo le hice... Cuando estaba trabajando para WEC, me hice más o menos panita de Nico Barrón, que ahora es Factory Driver de Corvette. Sí. Argentino él, que, by the way, o sea, recuérdense ese nombre. Eso es un talento espectacular lo que viene por ahí. Y me hice panita de Nico Barrón. Trabajé con él. Trabajé con unos mexicanos que corrían el Lamborghini Super Trofeo. No me recuerdo ahora su nombre, se me olvida. Víctor Gómez, cuando corría a Porsche Cup. Él me contrató para unos eventos. También trabajé con él. Yo quiero ser esa persona. Porque, volvemos de nuevo, aquí hay talento. En Puerto Rico hay talento. Y pues yo... De hecho, una de las razones por qué yo estoy aquí es porque yo quiero apoyar el deporte aquí en Puerto Rico. O sea, yo quiero el evento de las 3 horas que viene ahora, que pasó ayer.
¿Verdad? ¿Qué significa?
¿Qué
significa este evento para ti? Llevas 2 años corridos viniendo.
2 años
corridos. O sea, quiero decirles de que se reanudaron.
Sí.
¿Verdad? Se reanudó el año pasado, ¿verdad?
El año pasado, correcto. Correcto. Después de 15 años.
Ya llevas estos 2 años. ¿Por qué es tan especial estas 3 horas?
Pues mira, primero que nada, yo pensé que el automovilismo en Puerto Rico, después de María, o sea, iba a llegar a un punto que no se iba a recuperar. Porque por lo que yo vi en Estados Unidos, o sea, Puerto Rico terminó muy devastado. Obviamente terminó devastado. O sea, lo vimos todo en televisión. Nosotros vimos las noticias. Yo no me lo puedo creer que 2 años, 3 años después, o 4 años después, hacen el anuncio de este evento de las 3 horas. Y este evento yo me lo gocé cuando era nene chiquito. Y no se hacía uno desde hace unos 15 años, algo así fue. Y yo dije, anda para el 7, van a revivir estas 3 horas. Yo no me lo puedo creer. Yo tengo que ir para allá. Porque yo no puedo creer que una isla que sufrió tanto y que se reviva el evento más histórico que ha tenido Puerto Rico, que se reviva a esa cantidad. Eso es algo y muy impresionante, y eso es algo que se tiene que documentar y se tiene que contar. Y yo dije, contra, yo pienso que yo le debo muchísimo al automovilismo puertorriqueño, ¿me entiendes? Si no fuese por eso, yo no estuviese aquí. Y cuando se dio el anuncio, lo primero que yo fui, yo dije, nadie me tiene que pagar. Yo voy para allá a tomar fotos y apoyar lo local, apoyar lo de Puerto Rico. Y así fue, yo fui. Pues, la gente se dio cuenta de mi fotografía y tuve varios pilotos que terminaron comprándome varias fotos. Y yo me quedé muy impresionado. De verdad que me quedé muy impresionado con el evento. Pienso que fue un evento de alta calibre, de verdad. Parecía como si yo estuviese en un evento profesional de SCCA en Sebring. De verdad. Tenía ese ambiente, esa energía, la tenía ese evento, de verdad. Y yo dije, yo de ahora adelante, si yo puedo hacer algo pa Puerto Rico y pa el deporte y el automovilismo, por lo menos ir a mi isla a cubrir las 3 horas. Y yo, que sigan haciendo las 3 horas, yo no me voy a perder ninguna. De verdad.
Qué brutal.
Y es la tremenda excusa para volver a visitar a mi familia, volver poder, tú sabes, no sé, unirme con esa cultura, porque esa cultura puertorriqueña es única, mano, y no la tengo. En Estados Unidos no hay eso. Y tú sabes, me siento bien, bien conectado. O sea, yo siempre he estado muy conectado. Me siento bien orgulloso de donde yo soy y donde yo vengo. Y si es algo que yo puedo hacer, lo seguiré haciendo.
Nice.
Para que crezca el deporte acá en Puerto Rico. Porque yo quiero que... O sea, aquí yo quiero que lleguemos a esos niveles que estábamos en los 2000. Y se puede, ¿me entiendes? Yo sé que no es lo mismo.
Se están haciendo esfuerzos, ¿sabes?
Se están haciendo
club,
muy bien.
El club está haciendo un par de cosas. No sé si viste que... ¿verdad? La comunidad del karting se está organizando nuevamente. Creo que en 2024 vienen con un torneo de eso. Un campeonato. Autocross se está dando. Creo que hay un corrido que van a traer un championship también de autocross para el año que viene.
Ahora que tú mencionas eso, tengo un anuncio que el 23 de diciembre va a haber un test Antun de karting en Salinas.
Ya para allá.
De 10 a 4.
Mano,
y el karting solamente.
Y dame decirte, aquí la cultura de automotriz en Puerto Rico es una cultura muy interesante, mano, porque tú sabes, con todo que tenemos estos problemas, brother, aquí tenemos unos carros brutales, aquí tenemos unos Fiebru, aquí somos Fiebru, esta sí. Isla, tenemos un talento, tenemos los carros más rápidos del mundo en el dragueo, o sea, es una cosa que inspira, de verdad, inspira a cualquiera.
Sí, es una loquera que en un territorio tan pequeño haya tanto buen mecánico, gente que se te da cloches, que hacen chasis, ¿sabes? En verdad estoy hablando como que de cultura de drag, pero hay de todo, ¿sabes? Igual, de igual manera.
Y eso es lo más bonito también. Es que
tenemos nosotros... un equipo de IMSA.
Sí, mano. Y mira, los otros días posteaste sobre el equipo puertorriqueño que estuvo en las 1000 millas de baja.
Ajá.
Contra, mano, yo no sabía.
Exacto,
eso.
También.
Yo no sabía que eso. Que
yo
eso
tampoco.
Era, yo no sabía nada. Yo no sabía eso.
Y eso fue él solo, porque eso fue la categoría Iron Man.
Loco.
Era una sola persona.
Que, mano, yo si va a los próximos años, yo creo que yo me tiro para eso, porque eso sí que
hay
que
documentarlo.
No he cubierto off-road.
Pero eso que mencionas ahora, lindo, eso iba a decir. O sea, eso para ser.
Súper lindo.
Lo pequeño que somos, lo
no
tan fuera de mainstream que está el automovilismo en Puerto Rico, hemos hecho tanto.
Sí, no, mano, de verdad. Hemos hecho demasiado y nosotros tenemos el talento, tenemos la gente que está muy animada y eso. Y mira, que no te guste el drag o algo, mano, vete allá a apoyarlo. Se pasa brutal. O sea, mira, envuelve a los nenes chiquitos, hay que envolverlos, a que le den esa pasión para que se vuelvan en la ingeniería. Se metan a hacer, si es que se van para Estados Unidos, que se dediquen a eso, ¿me entiendes? Y hay que empezar a a educar a la gente que, mira, o sea, aquí no es que si te gusta el dragueo, pues no te voy a hablar. No, chicos, mira, vamos a... Aquí nos gustan los carros. Aquí nos gustan...
Exacto.
Aquí nos gustan los carros.
Sí, sí.
Al final del día.
Al final del día es la cultura automotriz en un globo, ¿verdad? ¿Sabes?
Oye, te pueden gustar... Oye, aquí lo único que no corremos es snowmobiles.
Exacto. Porque no cae nieve. Esa es la única razón, ¿sabes? No cae nieve,
pero, hermano, lo hacemos de todo.
Oye, loco, habían botes de offshore.
Mira para allá, exacto. Mira que, exacto. Eso son cosas. Bueno, yo, si yo estuviese aquí en Puerto Rico, tú me verías en estos eventos porque eso está brutal. Eso no lo hay. Esa pasión, esa adrenalina, qué orgullo y qué bonito, brother. De verdad, eso es algo que se sigue, se tiene que seguir apoyando. Se tiene que seguir apoyando. Eso es lo único que tenemos. Salinas es lo único que tenemos ya, brother.
Lamentablemente.
¿Me entiendes? Y ya no tenemos, o sea, todas esas pistas se siguen cerrando y brother, no salen, o sea. Hay regateo por la autopista y la gente tiene la opinión bien mala, que o sea, no somos unos irresponsables. Mi gente, o sea, tenemos que empezar a ir a estos eventos, a apoyar, a correr en las pistas solamente y pasar en familia, a traer, mira, tráiganse sus barbecues o algo así, monten un barbecue ahí. No te estoy pidiendo que estés envuelto en la carrera y que veas el evento, que te quedes entretenido por las 3 horas y todo. Mano, esto es un evento de familia, ¿me entiendes?
Bueno, tanto es así que este weekend que pasó ahora hubo 3 horas y hubo media milla.
Exacto.
So, que también es como que lamentablemente... Pero, es el último evento de media milla por, ¿verdad?
Exacto. Y,
por un buen momento.
Lamentablemente surge que, pues, estos dos eventos van a caer el mismo fin de semana. Pues mira, en vez de...
Mira, esa mierda pasa un montón aquí. Yo no entiendo cómo es que no pueden coger un fucking calendario y mirarlo. Ah, mira, este tiene evento. Pues yo creo que no debería hacer esto.
Pero...
O lo hago el otro para que... Pues yo voy a su evento y lo apoyo y tú vienes por mí y me apoyas.
Estos son...
Sorry, no me importa el que se encojone, pero pues, estos así
son,
pienso.
Pero mira, estos son cosas... Vamos a ser sinceros, estos son cosas que se pueden corregir. No es el fin del mundo.
Pero somos cavernícolas y llevamos años de años pisándonos los eventos.
Pues tenemos que unirnos. ¿Verdad? Pues somos...
Un poquito de planificación. Yo estoy seguro que hay forma de darle way around it.
Sí, se puede lograr. Y se puede lograr, ¿me entiendes? Pero somos una isla bastante pequeña. Aquí sabemos de todo. Aquí, ¿qué está haciendo todo el mundo? O sea, vamos a organizarnos. Vamos a sentarnos en una mesa y vamos a organizarnos, Christian, para que todo el mundo gane.
Se supone, Cristian. Se supone.
Bueno. se supone. Pero no quita que... O sea, esto puede pasar.
Claro.
Esto se puede dar.
Oye, y la verdad es que yo lo digo así, pero muchas veces hay factores externos que o es esa fecha o no se puede.
Exacto.
No,
que también
y ya.
Hay una persona que quizás le interesa un poquito más ir a ver las carreras en circuito que...
Pues claro.
Pues, acuérdate que también...
Eso siempre pasa, pero...
Depende de cuándo puertos nos dé el aeropuerto.
Exacto.
Pero con estos eventos que pasaron este weekend, yo sé que hay gente que ve... Cuando hay carreras, tú los ves en las carreras de circuito. Y cuando hay media milla, pues está en media milla. Entonces, este weekend tienen que escoger.
Sí.
¿Sabes? Son gente que apoya a los dos. No el 100% de la gente, pero hay gente que apoya a los dos. Y, pues, tienen que escoger.
Que no hay problema. Así será. ¿Entiendes? Pero mira, yo, verdaderamente, lo que yo he estado viendo está brutal. Yo estoy muy orgulloso, vuelvo a tener muy orgulloso de lo que representa la isla, del mundo, del dragueo, el circuito. De todo, de verdad. Es una cosa muy impresionante. Porque yo lo veo, o sea, lo que yo veo en Estados Unidos, de lo que yo veo el punto de vista aquí en Puerto Rico, ahora lo veo diferente porque he estado tanto tiempo en Estados Unidos. Y déjame decirte que, mano, o sea, dese un aplauso, todos. Dese un aplauso a los que estén envueltos en todo esto. Dese un aplauso porque, de verdad, que seguimos dándole duro. Y se va a poner mejor la cosa, de verdad. O sea, va a crecer y eso es lo que yo quiero, que la gente se dé cuenta también, que la juventud y esas próximas generaciones que vengan, envuélvela de una manera u otra. O sea, este es un evento de drag, aunque sea media hora, brother, pero que esa juventud que escuche esos sonidos, esa adrenalina, porque, ¿me entiendes? Y empiezan a educar así a los niños chiquitos.
Es un proceso. Es un proceso y...
Un proceso.
Pienso que se va un buen camino. Cristian, para ir cerrando, Money No Object. ¿Tres carros?
Three Car Garage.
Money No Object. Ok, definitivamente un Porsche 918. Bisac Edition.
¿Qué color?
¿Qué color? Yo creo que son las opciones de los colores. Creo que viene, no sé,
existe, existe PTS.
Puede, okay, puede ser un paint to sample.
Exacto, un paint to sample, mano, un, no sé, un Sabanera White o algo así, se ve brutal. Entonces, este segundo carro, verdaderamente a mí me gustaría tener un BMW M3 E46. Yo, este, y la única razón que digo eso es porque yo no sé.
¿Tuviste uno?
Tú llegaste a ver a, ¿cómo se llama este? Este Manuel Soltero correr el BMW.
Ah, el CCL.
El CCL.
Que tú lo viste en el museo.
Ah, exacto, yo lo vi en un museo. Pues tenía uno de esos de carrera. Y hay un video en YouTube que es un onboard que, brother, o sea, yo veo así, es como que, mano, ese viendo view está brutal. Ese es uno de mis carros favoritos.
Yo estaba hace poco en un evento de autos hermanas y estaban. La hija de...
Ok.
Estaba Natalie. Y estábamos hablando de ese carro.
Pues, mano. Gracias a esa familia soltero, me hicieron súper fanático de ese M3. Yo quiero uno. Este... Tercer carro. Muchos yo creo queremos que, uno. Yo creo que me voy a tener que ir con un Porsche 993. De verdad. Un 993. Yo creo que yo me voy a tener con el RS.
Diablo, esto no puede ir de camping ni pal.
Sí. Porque, o sea, yo soy muy fanático de Porsche. De verdad que soy muy fanático de Porsche.
O sea, y you know the way. O sea, tú eres una persona ilustrada.
Dime tú un diseño de 60 años que hoy en día sigue ganando. No hay ninguno.
No, está brutal.
O sea, un diseño de
atómico. Por ejemplo, un tipo que sabe, le gustan los Porsche, sabe.
Hay un loquito por ahí, un F40 en Japón que se va a camping con el carro.
Chalo.
No es posible.
Se puede.
No, yo no quiero un F40. Cabe. Un F93.
Vamos a ser honestos.
Se puede.
Bueno. Este, mano, Cristian, ha sido un gran honor, ¿verdad? Tenerte aquí, especialmente que sacaste un ratito de tus vacaciones para venir a charlar con nosotros.
Un honor.
Aquí está, aquí llevamos hora y media de show, pero tuvimos como 2 horas fuera de cámara. Pronto parece que vamos a hacer como un Patreon o algo y grabar toda esa mierda que hablamos y la zumbamos para allá a ver si alguien quiere pagar, ¿sabes? Por lo menos para pagarse la pizza, las birritas y eso. Este, así es que nada, nuevamente, ¿verdad? Este, fuera de chiste, gracias por estar aquí. Gracias por representarnos, por todas esas palabras que dijiste y pues realmente trae un scope diferente del movimiento y el motorsport en la isla. Versus los que estamos aquí, quizás los vemos en un crisol mucho más pequeño, ¿sabes?
Claro.
Está cool también ver tu punto de vista desde afuera y especialmente el entusiasmo que le tienes, porque es como que súper esperanzador y está bien cool, ¿sabes?
Sí, mira, verdaderamente, para pa cerrar, yo, si tú tienes algo que tú quieres hacer en la vida, mano, no lo pienses, solamente hazlo, ¿verdad? ¿Verdad? Y mira cómo las cosas te empiezan a llegar. De verdad. Así que, nada, yo les deseo mucha suerte a todo el mundo. O sea, el deporte, seguiré apoyándolo lo mejor que yo pueda. Y de verdad que, aunque no los conozca a todos, de verdad que sepan que yo estoy demasiado orgulloso. De verdad que yo en Estados Unidos siempre estoy muy pendiente y me encanta lo que veo. Sigan ustedes haciendo lo suyo y a echar para adelante, como siempre.
Bueno, Corillo, nosotros estamos muy orgullosos de que Cristian nos represente allá a nivel mundial. Ya vas a ver que todas esas metas que, ¿verdad? Las carreras que no has podido llegar todavía, las vas a poder llegar en no time, porque seguro que tu trabajo está abriéndote ese espacio para hacer ¿verdad? Esos goals.
Así será.
Y nada, aquí tienen las puertas abiertas siempre. Sigan a Cristian en Motor Deportes en Instagram. También está en Facebook así, ¿verdad?
Estoy en Facebook como Motor Deportes también.
Instagram, ¿tienes ex?
También tengo ex Motor Deportes y
Motor Deportes.
Motor Deportes.
Y motordeportes.com.
Que también así ahí que tú me vas a motordeportes.com y ahí también va a ver los enlaces para las otras
diferentes redes sociales.
Correcto.
Sigan a Brian en DIPR, sigan a Gaby en Brega y sigan a nosotros en Autódromo. Por favor, like, subscribe, share este contenido en todas las plataformas y hasta la próxima.
Muchas gracias a todo el mundo.